Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza la mañana de fin de semana en este domingo que viene con tiempo estable. Si miramos al norte, tiene su parte buena y también la menos buena. La buena es que va a dejar de llover y se va a imponer el sol. En puntos de Navarra y del País Vasco casi no han visto el sol en los últimos 20 días, solo nubes y lluvias. Esa es la parte buena dentro de una situación de emergencia con ríos desbordados y con registros históricos en el caudal de Larga en Pamplona y en otros puntos de Navarra, del Bidasoa en Zumbilla, del Zadorra en Álava, especialmente a su paso por Vitoria. El suelo ya no empapa y el caudal de estos ríos ha superado en muchos tramos el límite. La parte menos buena de este tiempo estable es que suben las temperaturas y dirás, genial, domingo, buen tiempo, ¿qué más se puede pedir? Pues si vives en la mitad sur, sin problema. Pero sí se prevé que surjan nuevas complicaciones en las zonas ya saturadas de agua, en las que el sol vaya a acelerar el deshielo. Las temperaturas van a subir más donde más ha nevado y eso mantiene las alertas. Las inundaciones se han cobrado una segunda vida en Navarra. A última hora del sábado se localizaba el coche del vecino de Elizondo, de 61 años... que había salido el viernes para acudir a su trabajo en Lesaca. Nunca llegó a la fábrica. Hasta hoy no van a poder rescatar el cuerpo. Los bomberos del grupo de rescate acuático comprobaron que su cuerpo estaba en el interior de la furgoneta, en el asiento del conductor, pero la fuerte corriente y la escasa visibilidad hacía inviable extraer el cuerpo. Hasta hoy por la mañana no podrán retomar los trabajos. Es la segunda víctima mortal de las inundaciones en Navarra, después de la muerte en Zumbilla de una mujer de 49 años que quedó atrapada en el interior de su vehículo tras el derrumbe de parte de un cobertizo. Esto es lo último de Navarra, donde se ha estabilizado la situación en la capital y el caudal del río Arga no tiene nada que ver con lo que vivió el viernes. También se ha registrado una crecida histórica a su paso por la zona media de la comunidad foral. Falces, Peralta, Funes. Diego Calvo tiene un hostal en Funes.
Tras calderas, la parte de abajo del sótano de la bodega está completamente inundada a ras de escaleras. Es decir, los clientes que tenemos ya han podido salir y pueden entrar, pero no se puede acceder a la parte del sótano donde tenemos pues todas las calderas y por lo tanto la calefacción, todo esto se nos ha dañado y ahora estamos intentando pues vaciar el agua y tratar de arreglarlo lo antes posible.
Y de lo que estamos pendientes es de Castejón, donde ha llegado el máximo de la crecida del Ebro, y también en Tudela, donde a esta hora las imágenes que nos llegan son ya de desbordamientos. Incluso el agua está inundando gran parte del casco urbano y de las vías de acceso a esta localidad navarra. En el País Vasco ha llovido mucho menos en las últimas horas, lo que ha dado un respiro a los ríos de Guipúzcoa. Va a ser un domingo de sol, sí, pero en el que va a tocar limpiar y evaluar los daños. En Mendaro, en Irún, en el Góibar también. El gobierno vasco ha puesto fin a la fase de emergencia del Plan Especial de Inundaciones, pero mantiene la alerta en Álava. La crecida del río Zadorra, su paso por Vitoria, ha entrado en muchas viviendas.
Nunca había visto esto así. Siempre ha habido inundaciones, pero tanto como esto no, esto es una salvajada.
En la otra parte del río hicieron unas obras. Supuestamente subieron un poquito de allí para que no saliera hacia aquella carretera, entonces ahora nos desagua más hacia aquí.
Prácticamente cada vez que llueve mucho y abren el pantano, esto es inundable.
Más agua que lo que hay ahora. Hace 40 años subió muchísimo más.
Se mira con especial atención también al embalse de Ullíbarri-Gamboa. Este pantano roza el 97% de su capacidad total. Y en Aragón, la punta de la crecida del Ebro no se espera a su paso por Zaragoza hasta mañana o el martes. De momento se ha evacuado de forma preventiva a las personas dependientes de Boquiñeni, de Cabañas y de Pradilla. Te vamos a ir actualizando a lo largo de toda la mañana la última hora de las inundaciones, con especial atención a lo que está pasando ahora mismo en Tudela, en un día en el que la izquierda ha tardado poco. ha tardado horas, incluso minutos, en salir a la carga contra el juez del caso, Juana Rivas. Como no tienen elementos jurídicos para contrarrestar su auto demoledor, lo han hecho recurriendo a su perfil de Facebook en las redes sociales. El juez se llama Manuel Piñar y se han revuelto contra él porque en un auto ha ratificado un asunto que deja en muy mal lugar a Juana Rivas, a quien desde Podemos, también desde el PSOE, pero fundamentalmente desde Podemos, habían elevado a la categoría de icono del feminismo. Deja mal a Juana Rivas ese auto y también al gobierno, que le concedió el indulto parcial para que no cumpla su condena por secuestrar a sus dos hijos. Y la indultaron, a pesar de la oposición inicial de la Fiscalía de Granada, porque la jefa, Dolores Delgado, presionó para cambiar su decisión. Y la indultaron de forma parcial porque los jueces, de forma unánime, descartaron concederle la medida de gracia completa. Ahora llega este asunto en el que el juez del caso señala que, estando los niños bajo custodia de la madre, uno de ellos, el de 3 años, presuntamente recibió abusos sexuales. El auto no señala a nadie, pero sí deja de manifiesto que hay un informe forense, otro de un pediatra, y que al médico no llevó al niño la madre. Le llevó una profesora. ¿Cómo serán las fotos que aporta el forense para que el juez califique las imágenes de espeluznantes? ¿Hubo o no hubo desatención por parte de la madre? Ahí está el debate y en COPE nos hemos puesto en contacto con el abogado de Francesco Arcuri, que es el padre de los pequeños. El letrado del exmarido de Juana Rivas se llama Emilio Zambrano y no tiene dudas.
La forma la encontramos duro, pero el fondo es indiscutible. Son términos de debate que estaban introducidos en el procedimiento, documentados.
El indulto parcial concedido por el gobierno suponía 2 cosas. Una reducción de condena para que la madre pasara la Navidad con sus hijos. Ahora Juana Rivas está en un centro de inserción social, cuyas condiciones, por cierto, no son ni mucho menos tan severas como una cárcel. Y el indulto también suponía que se le devolvía la patria potestad que le había quedado retirada con la sentencia.
La patria potestad no es la custodia, ¿vale? La patria potestad es otra, es la capacidad de decisión que tiene compartida con el otro progenitor para tomar ciertas directrices en la vida de los menores. Léase y al colegio, una operación vida-muerte, ciertas circunstancias que son de carácter vital, digamos, para el futuro del menor.
Claro, esta aclaración que hace este abogado es importante. ¿Por qué? Porque estando bajo su custodia, la madre no llevó al niño al médico a pesar de que el pequeño, de 3 años, habría relatado el dolor que tenía en una zona sensible de su cuerpo. Y es en ese punto en el que el juez pone de manifiesto la negligencia de la madre por no protegerle. El abogado Emilio Zambrano confirma que al niño le tuvo que llevar al médico la profesora.
Eso simplemente retrata a la madre. Simplemente, yo no sé si eres padre tú, yo soy padre, pero yo veo si mi hija está... Me llaman del colegio 3-4 veces y me dicen que tiene molestias de tal, yo directamente me lo llevo. Yo tampoco digo que la señora Rivas no lo hiciera conscientemente, a lo mejor ella creía exactamente que su hijo no tenía nada.
¿Ha dicho algo el gobierno después de la negativa del juez a excarcelar a Juana Rivas por ser, esto lo dice literal, un peligro para sus hijos? De momento solo se han pronunciado en el ala de Podemos. Lo ha hecho una de las colocadas por Irene Montero y luego la propia ministra ha compartido su mensaje. Es la secretaria de Estado de Igualdad, que se llama Ángela Rodríguez, y habla de violencia institucional. ¡Ay, qué flaco favor le ha hecho toda esta gente a Juana Rivas! No se ha podido buscar peores compañeros de viaje. Al margen de este enredo, hoy hay que despedir a una leyenda del deporte español.
Mi querido Manolo Santana, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cuántas horas juegas al tenis a la semana, Manolo Santana?
Juego menos al tenis que hago preparación física, pero durante 5 o 6 horas a la semana. Porque me gusta muchísimo, es que me apasiona el deporte, que me ha dado todo lo que soy en la vida y las grandes experiencias que he tenido y conocer a gente que te llega mucho como tú. Tú llegas mucho a la gente y para mí no estoy diciendo nada más que lo que siento en este momento.
Manolo Santana, una leyenda del tenis español que ha muerto a los 83 años. Le escuchábamos con Carlos Herrera. Esa charla en Herrera en COPE es de hace 4 años y Manolo bordeaba ya los 80, lo que confirma que ha estado jugando al tenis hasta el final de su vida. Y sí, el tenis le ha dado todo lo que llegó a ser. Fue el primer español en llevarse el título de Wimbledon. Fue en 1966. Y este fue el momento en el que recogía el trofeo de manos de la duquesa de Kent.
I've never seen that happen before, and pointing out to the princess where his wife is sitting.
Ese momento histórico lo ha contado Manolo Santana muchas veces. Llegó ante la duquesa de Kent, prima de la reina Isabel II, y la besó la mano. Manolo notó que luchaba por retirársela. La duquesa tiraba para arriba, el tenista campeón para abajo. Y él es que estaba acostumbrado, sí, le habían enseñado a que había que, por cortesía, besar la mano, pero en aquel momento nadie le dijo que a la realeza no se le besaba la mano. Bueno, es la anécdota que queda del triunfo de todo un campeón en Wimbledon que en 1964 ganó en Roland Garros por segunda vez, la primera en 1961, también se llevó el US Open y es doble medallista olímpico. En los Juegos de México, en 1968, consiguió el oro individual y la plata en dobles. Tras conocer su muerte, Nadal ha resumido el palmarés de Santana, que ganó más de 70 torneos. Mil gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos. Luego escuchamos a Rafa, que estuvo anoche en Tiempo de Juego de la cadena COPE. Buen amigo de esta casa, le mandamos un fuerte abrazo a la familia de Manolo Santana. Descanse en paz. Así viene este domingo 12 de diciembre en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Nuevo récord.
En la factura de la luz, hoy es el tercer precio más caro de la historia y el máximo para un domingo. Pagamos 256 euros el megavatio hora de media. Es 6 veces más que hace justo un año. El pico se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde.
Marca histórica.
El volcán de La Palma cumple hoy 85 días y se convierte en la erupción más larga de la historia que se ha producido en la isla. Supera así a la del volcán Tajuya en 1585. Ya son cerca de 3.000 las edificaciones destruidas y 1.173 las hectáreas arrasadas. El volcán continúa estabilizándose y la sismicidad a la baja.
Marcha atrás.
En la extensión del pasaporte COVID en Aragón, su Tribunal Superior de Justicia suspende cautelarmente el documento para acceder a hostelería, gimnasios u hospitales. La decisión será recurrida por su gobierno mañana lunes. Por el momento seguirá vigente en ocio nocturno y eventos en restauración.
Encuentro.
Del Papa Francisco con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. La reunión ha durado aproximadamente 40 minutos. La conversación de Díaz con el pontífice se ha centrado en la necesidad de promover un trabajo digno y de realizar reformas en beneficio de los españoles.
Y así llegamos a las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Hoy es la festividad de la Virgen de Guadalupe. Toca felicitar a todos los que honran a Nuestra Señora de Guadalupe. Esto no ha hecho más que empezar. Estás en La Mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando, lo hemos analizado en portada. Los efectos del temporal de lluvia siguen marcando la actualidad. La atención se centra en el segundo río más largo y caudaloso de toda la península ibérica. 930 kilómetros. Es lo que tiene el Ebro. Su longitud hace que sean varias las comunidades afectadas. A lo largo de este sábado se han seguido pronunciando diferentes inundaciones. Se han seguido produciendo diferentes inundaciones, aunque el hecho más grave, sin duda, nos vuelve a trasladar hasta Navarra. Allí se ha localizado el cuerpo sin vida de un vecino de la localidad de Elizondo, un hombre de 61 años que llevaba desaparecido desde el viernes. Salió para ir a trabajar, pero nunca llegó a la fábrica. Se trata de la segunda víctima mortal en la comunidad foral a causa de este temporal. Nos situamos en Navarra. Esther García.
La zona media de Navarra ha sufrido unas riadas históricas según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Aunque el caudal del Arga no ha sido tan abundante como se esperaba, los daños por desbordamientos han sido cuantiosos. Peralta, Funes y Falces han sido las localidades más afectadas. En algunas viviendas el agua ha superado el medio metro de altura. Todavía no se puede calcular los daños en los cultivos, pero según las primeras estimaciones serán cuantiosos, ya que prácticamente todos los campos que rodean a estas localidades están anegados. Ahora hay que estar pendientes del Ebro a su paso por Tudela, que esta madrugada será cuando alcance su pico de crecida máximo. Por el momento, el agua ya ha llegado al casco viejo de la capital ribera.
Pues esa es la imagen, ahora mismo, de la capital de la Ribera Navarra, en Tudela, las calles del casco urbano que se encuentran ahora mismo anegadas. Los vecinos achicando agua de sus casas con bombas, esa es la situación. Sabían que la previsión era mala y por eso muchos han tratado de prepararse, de anticiparse. Muchas veces no es posible anticiparse por completo a una riada, a unos desbordamientos como los que están viviendo en Navarra las últimas horas. Patricia, ¿tiene un restaurante en Tudela?
Nuestro restaurante da a dos calles. La calle de atrás, que es la que toca casco viejo, sí que ya está empezando a llegar. Lo que pasa es que nosotros estamos preparados y ponemos unas compuertas por la parte de atrás, pero vamos, que desde el mismo balcón del comedor se ve el agua.
Otra de las comunidades que siguen alerta es Aragón. Allí la unidad militar de emergencias ha desplegado con casi 300 militares y más de 100 vehículos. De manera preventiva, el gobierno de Aragón ha decidido desalojar varias residencias de mayores situadas en varios municipios por donde pasa el río Ebro. Zaragoza, Enrique Pérez.
Este sábado el gobierno aragonés ha evacuado de forma preventiva unos 80 ancianos de las residencias de municipios ribereños como Boquiñeni, Cabañas o Pradilla, a los que se irá realojando en centros de mayores de otros municipios. Todos ellos se suman a la treintena de internos de la residencia de Monzalbarba que fueron desalojados por precaución el pasado viernes. El Ejecutivo Regional no descarta posibles nuevas evacuaciones, como decía el presidente de Aragón, Javier Lambán.
Poner por delante de todo la seguridad de los cascos urbanos y todo lo demás, pues será cuestión de incluirlo en el balance de daños cuando pase la riada.
En varias localidades aguas arriba de la capital aragonesa ya se han inundado cientos de hectáreas de cultivo y ha habido que desalojar a los animales de varias granjas. Entre tanto, cerca de 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias continúan reforzando las motas en las localidades cercanas al río. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha empezado a colocar diques de contención en las zonas inundables de Zaragoza de cara a la llegada de la punta de la crecida entre el lunes y el martes, con entre 2.500 y 3.000 metros cúbicos de agua por segundo.
Esto en Navarra, esto en Aragón, en el País Vasco están algo más tranquilos también, especialmente en la provincia de Guipúzcoa. Lo peor sigue en Álava y en su capital, en Vitoria. Todo esto en España, con este temporal que ha provocado el desbordamiento de todos estos ríos. Pero hay que mirar hoy también a Estados Unidos. Es una de las mayores tragedias climáticas registradas en la historia reciente del país. Una serie de tornados ha dejado por el momento más de 70 muertos en todo Estados Unidos, la mayoría en el estado de Kentucky. Corresponsal Juan Fierro.
Más de 70 muertos en Kentucky, un número que según el gobernador del estado podría superar la centena. El gobernador, que reconocía tener problemas para traducir en palabras la devastación provocada por una serie de tornados la madrugada del sábado. Uno de estos tornados recorrió más de 300 kilómetros destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Los tornados afectaron también a los estados de Arkansas con 2 muertos, Tennessee con 3 muertos y 2 fallecidos más en el estado de Illinois, aunque las autoridades de esos estados también afirman que el número de muertos puede ser mucho mayor. La localidad de Mayfield, en Kentucky, fue de las más afectadas y donde los tornados destrozaron una fábrica de velas en la que se encontraban 110 personas. 40 siguen sin poder ser localizadas. Esta era la llamada de socorro de una de las trabajadoras de la fábrica.
We are trapped. Please, y'all, get us some help. We're at the candle factory in Mayfield. Please, please.
Estamos atrapadas, decía. Ayúdennos, estamos en la fábrica de velas de Mainfield, por favor. Eran las súplicas por teléfono de esta trabajadora para ser rescatada. Los tornados también afectaron a un centro de distribución de Amazon en Edwardsville, en Illinois, así como una residencia de ancianos en Monett, en Arkansas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La pandemia avanza en España, lo hace a un ritmo lento, en principio controlado, mientras las comunidades autónomas tratan de aprobar medidas por la ausencia de una norma común que afectara a toda España. Y en esas medidas que tienen que tomar por su cuenta las comunidades autónomas se topan en muchas ocasiones con los tribunales. En este caso, el TSJ de Aragón ha suspendido de manera provisional la ampliación del certificado que iba a entrar en vigor hoy mismo. Se iba a empezar a exigir ese certificado, ese pasaporte COVID, en todos los bares y restaurantes, gimnasios, residencias, cines y teatros. La justicia toma esta postura tras admitir el recurso presentado por una asociación de hosteleros. Y acción-reacción. El gobierno que preside el socialista Javier Lambán ya ha confirmado que va a recurrir.
No les oculto que nos sumen una especie de impotencia, porque si no podemos recurrir a este instrumento, ¿a qué otra posibilidad nos podemos agarrar?
No pueden recurrir a ese instrumento porque el gobierno de su partido, el gobierno de España, no ha tomado las medidas legales pertinentes para que se pueda imponer en toda España. El margen de maniobra que tienen ante la inacción del gobierno es el que es. El certificado también es el protagonista en las calles por segundo fin de semana consecutivo. Unas 3.000 personas han protestado en Barcelona. Cataluña lo exige en el interior de la hostelería, gimnasios, ocio nocturno. También protestas en el centro de Valencia. En la Comunidad Valenciana el pasaporte COVID entró en vigor el pasado 4 de diciembre. El presidente Ximo Puig ha hecho un llamamiento a la prudencia, sobre todo con vistas a la Navidad. Advierte que van a seguir siendo unas Navidades diferentes.
Tenemos que vivir unas Navidades todavía diferentes. Unas Navidades que compatibilicen la alegría, el afecto y la estima necesarios en estos momentos de recuperación emocional, al mismo tiempo que con mucha prudencia y con toda la capacidad que tengamos cada uno de nosotros de actuar con esta responsabilidad.
El certificado COVID, que es algo necesario para viajar prácticamente a todos los países de nuestro entorno. Y si no lo es, te hace falta para realizar cualquier actividad. Ahora la Unión Europea prevé decretar la obligación de tener una prueba PCR negativa para todos los viajeros que entren en su territorio, independientemente de si están vacunados o no. Bruselas, corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Bruselas apuesta por exigir test negativos a todos aquellos que lleguen a territorio comunitario procedentes de países de fuera de la Unión Europea. En estos momentos muchos turistas pueden entrar siempre que tengan la pauta completa con alguna de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, una medida que muchos creen que es insuficiente ante el aumento de los contagios y las variantes como la Omicron, cuyo comportamiento e incidencia se desconocen por el momento, aunque se siguen investigando. Mañana hay una reunión importante de los ministros de Exteriores de la Unión Europea aquí en Bruselas y este será uno de los temas importantes encima de la mesa. Por el contrario, para viajar dentro de la Unión Europea solo es necesario tener en regla el pasaporte de vacunación, aunque algunos países como Portugal, por ejemplo, obligan desde hace unos días a tener también una prueba negativa. Veremos si finalmente estas restricciones se vuelven a convertir en algo habitual para moverse por Europa.
Lo decía consejero, esta posibilidad es un recurso más para blindarse ante la variante Omicron. Por el momento los casos presentan una sintomatología leve y por supuesto ningún fallecido entre los más de 30 casos registrados en España. 6 de ellos se han detectado en un solo día en la zona sanitaria de Mérida. El consejero de salud extremeño es José María Vergeles.
Yo creo que la variante Omicron, una vez que ha entrado en un país, una vez que ha entrado en una vez que aparece, ¿no?, en el mundo, esto es global y por lo tanto pues van a aparecer casos, lógicamente, de esta variante. La buena noticia es que todas las personas están o sin síntomas o con unos síntomas muy leves, no han requerido ninguno ingreso.
Entre esos casos habría el de una persona que no habría viajado al extranjero, lo que confirmaría la transmisión comunitaria. El Papa Francisco ha recibido en el Palacio Apostólico del Vaticano a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Un encuentro que duró cerca de 40 minutos y uno de los temas que abordaron, según han comunicado de fuentes del gabinete de Yolanda Díaz, fue el trabajo digno en nuestro país. También charlaron sobre la necesidad de algunas reformas legislativas para precisamente mejorar el mercado laboral español. Siguiendo ese encuentro, estuvo nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La entrevista duró 40 minutos, a los que se sumaron otros 10 para presentar la delegación de 8 personas que acompañaba a la vicepresidenta, incluida la embajadora de España ante la Santa Sede. Desde el entorno de la vicepresidenta se asegura que el clima fue muy cordial, que hubo sintonía en muchos temas y que, sobre todo, se habló de la necesidad de promover un trabajo decente, pero apenas conseguimos estos 4 segundos de declaraciones.
Bueno, pues gracias por su presencia. Ha sido un encuentro muy emocionante, créanme, y debo de ser respetuosa y no les voy a poder desvelar el contenido de mi conversación con el Santo Padre.
Yolanda Díaz ha obsequiado al Papa una estola hecha de plástico reciclado bordada por carmelitas descalzas de Alcalá de Henares y un ejemplar del libro de poemas Folas Novas de Rosalía de Castro. A diferencia de las visitas de jefes de Estado y jefes de Gobierno, de las que se publica un comunicado breve y muy genérico, la Santa Sede no informa del contenido de las conversaciones con otros altos funcionarios.
Yolanda Díaz, que sigue sin llegar a un acuerdo con los agentes sociales para la reforma del mercado laboral, una reforma imprescindible para que España reciba todos los fondos comprometidos con la Unión Europea en el fondo de rescate. No, fondo de rescate por la pandemia. No ha trascendido de ese encuentro y otra de las cuestiones que tiene pendiente también el gobierno es una solución al disparatado precio de la electricidad en España. Hoy domingo sube un 7%. Respecto al precio fijado este sábado y marca su tercer precio más alto de toda la historia. Esto es significativo porque normalmente el fin de semana baja. Pues no, hoy vamos a alcanzar el tercer precio más alto de toda la historia. Pagaremos de media el megavatio hora a 257 euros. Y eso que es domingo, Álvaro Echeverría.
Nos va a salir muy caro encender el horno o poner la lavadora. El precio máximo se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando el precio será de, ojo, 298 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo será de 218 euros entre las 4 y las 5 de la madrugada. Con esta gran subida, la segunda consecutiva en este fin de semana, la electricidad va a marcar su tercer valor más alto, solo por detrás del récord de 288 euros registrado el pasado 7 de octubre y de 274 el 30 de noviembre. Borja Osta es experto en el mercado eléctrico.
Estamos en el pico que puede tener el precio. Ya simplemente se mantendrán estos datos hasta que baje un poco la demanda una vez que empiece a pasar el invierno, principalmente por marzo, y seguirá bajando abril, y al parecer volveremos a unos datos históricamente altos, pero normales en mayo.
Si se compara el precio de la luz de mañana con el día equivalente del año pasado, cuando se pagaba 43,19 euros el megavatio hora, este es 6 veces superior.
Y son días en los que el centro de las grandes ciudades está abarrotado, lo estamos viendo, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Si estos días vas a viajar a Madrid, atento. Y si eres también de la capital, también. Madrid, Distrito Centro, el sustituto de Madrid Central, ya está de vuelta. Hemos hablado mucho sobre él en los últimos años, afecta evidentemente a los residentes en la capital, pero justamente ahora, coincidiendo con las Navidades, son muchos los que escogen Madrid como destino. Está ya en vigor desde esta madrugada y las multas por acceder de manera ilegal a la zona acotada serán de 90 euros. Nosotros nos acercamos a las 6:30, sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. Estar informado.
Porque es el de la emoción.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Porque es único.
Lo auténtico, lo distinto, lo bueno.
Porque es el de los goles.
¡No! ¡Vaya golazo!
Porque es...
Like Rolling Stone.
Este fin de semana, tiempo de juego.
Toma ya, qué música.
Este domingo, Osasuna Fútbol Club Barcelona.
¡Mira, mira, mira, mira!
El derbi.
Real Madrid.
¡Magnífico!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y arriba!
Los números uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Una última hora que pasa por lo que está ocurriendo ahora mismo en Tudela, con las calles del casco desbordadas, llenas de agua, anegadas por el paso, por la crecida del río Ebro, a su paso por esta capital navarra, capital de la Ribera. Última hora que pasa también por la reacción en torno a ese auto contundente del caso Juana Rivas, y también pendientes de la crisis migratoria en la frontera oriental de la Unión Europea, que empezó en primavera y que se ha agravado en las últimas semanas. Miles de personas han quedado atrapadas en tierra de nadie, vagando en difíciles condiciones por los bosques de la región que separa Bielorrusia de Polonia. Las autoridades polacas han aumentado la seguridad en la frontera tras los enfrentamientos con los inmigrantes que lanzaron piedras contra la valla, una acción que, te recuerdo, fue frenada por las autoridades polacas. Sí sonaban los cañones de agua y gas lacrimógenos que usaron las fuerzas de seguridad contra los inmigrantes, personas que en su mayoría provienen de países en conflicto o con una difícil situación económica tras años de guerra, como en Siria o en Irak. Actualmente unas 1.000 personas, entre ellos 150 menores, permanecen desde hace más de un mes en una de las naves cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Para ofrecer ayuda humanitaria, un grupo del SAMU Sevilla se desplazó hace unas semanas a la zona de conflicto. Aquí en COPE hemos hablado con uno de ellos, se llama Adrián, y nos ha contado qué situación se encontró al llegar.
La gente que está en el refugio son personas que han sido rescatadas porque ya están en una situación de extrema necesidad. Allí presenciamos una familia, un hombre con 5 hijos, cuya mujer estaba embarazada de 6 meses y había perdido al bebé por hipotermia. De hecho, estando allí nosotros fueron a enterrarlo y posiblemente la madre no sobreviviera tampoco.
Solo en el último año este equipo ha coordinado misiones humanitarias internacionales en países como El Salvador o Costa Rica. También ayudaron en La Palma en los primeros días de erupción. Aún así, Adrián nos ha contado que ir a la frontera polaca ha sido lo más difícil.
Realmente lo más duro es saber que hay gente que está sufriendo en los bosques, se están congelando y no poder ayudarlos. Al fin y al cabo, pues son víctimas de una crisis, y sobre todo sabiendo que hay personas, mujeres encintas, menores, niños bastante pequeños, y están desatendidos y en plena naturaleza, que el bosque de una profundidad que da miedo, con animales salvajes, en una zona desconocida y con muchísimo frío.
Volver, bueno, es posible. De hecho, una de sus funciones allí ha sido hacer una buena red de contactos para tratar de ayudar desde la distancia y tener presente que lejos de nuestras casas siempre hay gente que nos necesita, que necesita a gente como Adrián, de los servicios de asistencia médica de urgencias del SAMU Sevilla.
Nosotros tenemos los contactos necesarios, dado el caso, podemos llamar, levantar el teléfono y brindar nuestro apoyo, tanto logístico como humano. Depende de la situación, si se facilitan las cuestiones para poder acceder a la zona y atender a las personas, pues por supuesto nuestra entidad Fundación SAMU estaría encantadísimo de poder brindar nuestro apoyo.
De momento, al menos 11 personas han fallecido en ambos lados de la frontera entre Bielorrusia y Polonia desde el inicio de esta crisis. Es domingo 12 de diciembre y están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
El temporal que asola el norte de España deja importantes inundaciones en Navarra y se cobra su segunda víctima.
Es la consecuencia de la crecida del Ebro, donde en Castejón su caudal ha llegado al máximo. Se ha localizado el cuerpo sin vida de un vecino de Elizondo que llevaba desaparecido desde el viernes. Tudela es uno de los puntos que se mantiene en alerta. Allí se ha decretado el nivel 2 de emergencia. La parte positiva la encontramos en País Vasco, donde se levantan las alertas, excepto en Álava. De cara a la semana que viene, preocupa Aragón, donde el ayuntamiento ya ha colocado diques de contención en zonas de Zaragoza, y es que se espera que la punta de la crecida se alcance entre el lunes y el martes. Aquí la circulación en varias carreteras autonómicas permanece interrumpida y también en varios puntos de Navarra.
Después de 85 días, el volcán de La Palma va a superar hoy la erupción más larga registrada en la isla.
La de Tajuya en 1585. Parece que poco a poco el volcán se estabiliza, aunque los científicos señalan que todavía se tienen que consolidar los datos para que llegue el final de la erupción.
La emisión de lava se ralentiza, aunque lo que más preocupa a los expertos son los gases que sigue emanando del volcán. Las autoridades no descartan que en la zona norte puedan volver más vecinos a sus casas en los próximos días. El volcán se ha llevado por delante cerca de 3.000 construcciones y casi 1.200 hectáreas hasta la fecha.
Y hoy domingo va a ser de nuevo el más caro en el precio de la luz.
Y no solo eso, también el tercer valor más alto de la historia. El megavatio hora se sitúa en los 257 euros. El pico se producirá entre las 7 y las 8 de la tarde. Pagamos 6 veces más que hace un año. La luz sube un 7% con respecto al sábado, pese a que los domingos se suelen registrar los valores más bajos. Según expertos consultados por COPE, el precio no empezará a bajar hasta marzo y debería estabilizarse en mayo.
Hoy es un día triste para el tenis español. Ha muerto Manolo Santana. Laura Solán.
El nombre es el de Manolo Santana. Ayer nos dejaba el extenista a los 83 años de edad. El madrileño fue pionero en el tenis español y ganó 4 Grand Slams. Además, ha dado paso a figuras como la de Rafa Nadal, quien repasaba su pérdida en tiempo de juego.
El pobre sí que llevaba una época estos últimos tiempos que ya se le veía, diría que un pelín más tocado y bueno, eso no, espero que descanse en paz.
Y en fútbol empieza la cuenta atrás para el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los blancos saldrán a por la victoria para seguir manteniendo distancias con el Sevilla en un partido en el que Carlo Ancelotti va a poder contar con Benzema y Gareth Bale. Por su parte, el Atlético de Madrid quiere reencontrarse con el triunfo. Los rojiblancos no van a poder contar con Savic, Jiménez y Bersálico por lesión, pero sí con Luis Suárez. Además, el Barça jugará desde las 4 y cuarto ante Osasuna en el Sadar. Y en la jornada de ayer, el Sevilla se impuso por 0-1 ante el Athletic en San Mamés. Y en polideportivo, hoy se decide el Mundial de Fórmula 1. Verstappen sale desde la pole y Hamilton segundo. Ambos pilotos están empatados a puntos y Sainz saldrá quinto y Alonso décimo primero.
Seguimos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo, en la que voy a tener el placer de saludar a Iván Alonso. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
El placer es mío, Antonio. Buenos días.
Bueno, tú te has pasado ya por el kiosco. Lo que has hecho en primer lugar cuando llegas aquí de madrugada es echar un vistazo a los periódicos regionales, que además de todo lo que tiene que ver con los desbordamientos pendientes, cómo no, de Navarra, ahora mismo lo más complicado se está viviendo en Tudela, en la capital de la Ribera. Pues además de todo lo que tiene que ver con este temporal, leemos en La Voz de Galicia que el sistema de salud de esta comunidad se ha adelantado a sanidad y está citando ya a menores de 60 años para recibir la tercera dosis.
Sí, lo ha hecho a través de su aplicación móvil, mediante el envío de mensajes SMS a esas personas de entre 50 y 59 años del grupo de población general para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Llama la atención, Antonio, que lo haga antes de que esta medida se haya acordado a nivel nacional de manera formal en la Comisión de Salud Pública, que es la que integran las comunidades y el Ministerio de Sanidad, y antes también de que lo haya aprobado, por ejemplo, la ponencia de vacunas. De hecho, la última modificación en el tramo de edad de los mayores de 60, de entre 60 y 69, lo anunció el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Turquía el 17 de noviembre, antes de que se reuniese la Comisión de Salud Pública para decidirlo. Pero nadie nos ha avisado de que se abre la franja de entre 50 y 59 años para vacunar, para poner esa tercera dosis de recuerdo. En este caso, la Consejería de Sanidad lo único que confirma es que se está preparando para abordar la dosis de refuerzo en ese grupo, pero sin embargo cuentan nuestros compañeros de La Voz de Galicia que han constatado a través de decenas de personas de varias áreas sanitarias que al menos desde el viernes por la mañana las citas aparecen consignadas ya en la aplicación Sergas Móvil, y ya a última hora de la tarde pues empezaron a llegar incluso las convocatorias por esos mensajes SMS para acudir a los distintos centros de vacunación, independientemente, Antonio, del tipo de vacuna que habrían recibido anteriormente, o AstraZeneca, o Moderna, o Pfizer. Es curioso.
Hablábamos del temporal en el diario Vasco. Cuentan hoy que habría provocado la avería de varios camiones tras repostar con gasoil de un depósito contaminado con agua del río Bidasoa.
Sí, el temporal en el norte, del que llevamos hablando desde hace unos días, la crecida, el desbordamiento de varios ríos, que además de provocar inundaciones, provoca sucesos como este, que 3 camiones de grandes dimensiones se quedaran ayer averiados tras repostar en una estación de Zaisa, en Irún. Al parecer, según han apuntado camioneros de la zona esta mañana, la crecida del río Bidasoa, que provocó inundaciones en el polígono, afectó al depósito madre de gasoil de la estación de servicio y eso contaminó el combustible por la entrada de agua. Esto es lo que podría haber provocado que los motores de los vehículos pues fueran incapaces en ese momento de arrancar y que tuvieran que solicitar asistencia para poder retomar sus caminos. Y es que el agua, Antonio, yo no lo sabía, indican los expertos en la materia, provoca corrosión, erosión a las boquillas de inyección. Y eso, claro, pues puede afectar al proceso de combustión, reducir la lubricidad del combustible y, por lo tanto, al final, dañar los componentes del sistema.
Lo que les faltaba ya a los camioneros. Bueno, vamos a repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. En el 43 aniversario de la Constitución hemos recordado que desde el comienzo del siglo XIX hasta 1978 las constituciones que se aprobaron en España estuvieron poco tiempo en vigor. Fueron víctimas en su redacción y en su aplicación del enfrentamiento entre posturas irreconciliables. La Carta Magna, que culminó nuestra transición, recogió lo mejor de las constituciones europeas promulgadas tras la Segunda Guerra Mundial, y con ella empezó un tiempo nuevo. Teóricamente sería necesaria una reforma de algunos aspectos, pero abordarla en este momento sería contraproducente, ya que hay partidos que cuestionan su propio fundamento. Podemos es genéticamente contrario al sistema democrático que los españoles nos dimos en el 78, y el independentismo cuestiona el artículo 1 que atribuye al pueblo español la titularidad de la soberanía, sin olvidar el problema de la ambigüedad del PSOE de Sánchez. El silencio del gobierno en el caso de los padres de Canet de Mar, que reclaman el 25% de la educación de su hijo en castellano, es un verdadero escándalo que solo se explica por los manejos de Sánchez para contentar al independentismo. El hecho es que un niño de 5 años y su familia están siendo objeto de señalamiento y acoso como en los tiempos más oscuros del totalitarismo, incluso en su propio domicilio, sin encontrar la protección de los poderes públicos. Existe una enfermedad social que debe ser abordada, pero también existe una quiebra del Estado de Derecho y una política desvergonzada que renuncia a su obligación de defenderlo. Y en la festividad de la Inmaculada este año, la estrella que corona la Torre de la Virgen en la Basílica de la Sagrada Familia se ha encendido por primera vez. Jamás pudo imaginar el gran arquitecto Antoni Gaudí que tras su muerte la Sagrada Familia se convertiría en la más importante obra de la arquitectura católica contemporánea. El Papa Francisco quiso hacerse presente a través de un videomensaje. Toda la iconografía de María, subrayó el Papa, expresa la centralidad que el amor y el servicio ocupan en la vida cristiana. Por eso la Sagrada Familia no es solo una gran obra arquitectónica que cambia el cielo de la ciudad, sino una manifestación bellísima de la presencia operante de la fe cristiana en la ciudad de Barcelona, para hacerla más acogedora y habitable para todos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Es noticia de esta semana, Sanidad plantea un nuevo plan en la lucha contra el tabaco. Más impuestos, más espacios libres de humo y menos publicidad. Esta sería la estrategia para atajar el consumo en España. A día de hoy, un 22% de españoles asegura que fuma a diario, y si lo comparamos con 2011, hace justo 10 años, estamos hablando de un 3% menos. De hecho, la tendencia es a la baja, y esto se viene apreciando desde la primera ley antitabaco que conocimos. Se aprobó en 2006 y prohibía fumar en el trabajo.
Más de 50.000 personas mueren en España cada año a consecuencia del tabaco. Son más muertes que las producidas por el SIDA, el alcohol y los accidentes de trabajo y de tráfico juntos.
Es Elena Salgado, la entonces ministra de Sanidad y Consumo del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. La ley prohibía fumar en hospitales, en colegios, en oficinas o en cines, pero permitía habilitar espacios para fumadores en locales de más de 100 metros cuadrados. 4 años más tarde, en 2011, se endureció. Ya no se podía fumar en ningún bar ni establecimiento y los impuestos subieron al alza.
Gente echada a la calle para que fume un cigarro, cuando toda la vida se ha podido fumar y no sé, no lo veo normal. No cerrar las puertas así de golpe y porrazo, esto no es normal. Lo que están haciendo es hundir la hostelería.
Intentar que la ley del tabaco no sea una prohibición total, ya que nos está perjudicando total y directamente los primeros.
Efectivamente, sabemos y tenemos las condiciones para demostrar que son un perjuicio para todo el sector.
La hostelería y los fumadores se movilizaron, pero lo cierto es que en el primer año de la aplicación de la ley, 600.000 personas dejaron de fumar. Ahora, 10 años más tarde, el gobierno quiere acorralar más al tabaco y vamos a analizar la nueva estrategia de sanidad. Andrea Espuña, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, ¿por dónde pasan los planes del gobierno para disminuir aún más el número de fumadores?
Mira, de momento es un borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, y aunque hay flecos que se completarán con las comunidades autónomas y las sociedades científicas, sí que hay algunas líneas ya muy claras. Por ejemplo, se habla de prohibir fumar en el interior de los coches privados. Es tal vez la norma que más llama la atención y que también más ampollas levantan de los fumadores, como por ejemplo María.
Si prohíben fumar dentro de los coches, que ya sería el colmo, a mí personalmente no me afectaría porque en el coche no es un sitio en el que suela fumar. Pero me parece lamentable que prohíban eso. O sea, ¿qué va a pasar con los fumadores? ¿Que nos van a dejar solo fumar en casa? ¿No piensan en la cantidad de impuestos que recaudan con el tabaco? No entiendo nada.
En COPE hemos hablado con José María Suelves, representante de la Sociedad Española de Salud Pública. Y ojo, porque fumar en el coche es mucho más dañino de lo que nos imaginamos.
Se alcanzan concentraciones que pueden ser 10 veces superiores a las que se considera un riesgo para la salud. Lo que sucede con el humo de tabaco es que esos efectos perjudiciales se mantienen una vez se ha dejado de fumar. Es decir, las superficies de la tapicería y otros elementos del vehículo en los que ha habido personas fumando, evidentemente van a continuar durante mucho tiempo manteniendo sustancias potencialmente tóxicas para la salud.
Bueno, además se quiere fomentar la creación de más espacios sin humo en exteriores. También habría que plantearse si se están cumpliendo ahora mismo esas prohibiciones, por ejemplo, en torno a los recintos hospitalarios o a colegios, porque ahora no se permite, aunque lo veamos, esas escenas, fumar en estos recintos de hospitales o en los colegios.
Sí, Antonio, y sin entrar en detalles en este borrador, dicen que se ampliarían con especial reconocimiento en espacios sensibles como zonas de juego infantil. ¿A qué apunta esto? Pues, por ejemplo, a los perímetros de colegios, pero también a los parques.
Y eso por dos razones, ¿no? Una muy importante es que sabemos que el humo de tabaco que se está fumando en la puerta de un centro sanitario llega al interior y, por lo tanto, puede también amenazar continuar amenazando la salud de las personas que están dentro, y también porque de alguna manera la imagen, el modelo que se transmite en un centro educativo, en un centro sanitario, en el cual hay personas fumando todos los días en la puerta, no es muy favorable, ¿no?
Eso sí, en este borrador no se aclara qué se tendría que hacer en terrazas de bares o restaurantes.
Lo que pasa es que se ha observado que hay mucho incumplimiento de esa normativa en aquellos casos en los que esas terrazas dejan de estar al aire libre. Por ejemplo, porque ahora con la llegada del frío, pues estas terrazas se cubren y se dotan de paredes laterales que las convierten en espacios cerrados, ¿no? Como este espacio, desde junio del año pasado, desde junio de 2020, está completamente prohibido fumar en toda España al aire libre, en la vía pública, terrazas de hostelería, cuando no se puede mantener una distancia de seguridad con otras personas.
Bueno, otro de los puntos pasa por los impuestos. En España el gravamen del tabaco está más o menos en la media europea, un 79% de recaudación sobre el precio final. El precio medio de la cajetilla ronda los 4,5 euros y en algunas marcas supera los 5 euros.
Aún así, Antonio, hay margen todavía para aproximarnos a, por ejemplo, los franceses, que sus impuestos en la cajetilla de tabaco ocupan un 84% del precio. Te lo traduzco. Si el paquete medio vale unos 9,70 euros, casi 10, más de 8 euros van para el Estado. Por ejemplo, también en Reino Unido, que es un 91% del precio y la cajetilla ronda los 10-12 euros. Por cierto, hay en Reino Unido que año a año baja drásticamente la cantidad de fumadores mientras sube el precio. Y precisamente, José María Suelves nos decía que esta es la medida estrella del borrador, subir el precio del tabaco.
Si desde una perspectiva de salud pública tuviéramos que elegir solamente una de las medidas propuestas, sin duda escogeríamos esta, ¿eh? Porque hay muchísima evidencia acumulada que demuestra que el precio de los productos del tabaco influye no solamente en el hecho de que los que ya son fumadores fumen más o menos o se planteen dejar el tabaco, que también es muy importante, sino sobre todo en disuadir a los chicos y chicas que todavía se incorporan al consumo de tabaco, ¿no?
No solo los impuestos sirven como ejemplo de países vecinos. Explícitamente, el nuevo texto habla de adoptar medidas ya implementadas por otros países del entorno europeo, como el empaquetado genérico. Esto traducido son paquetes sin marcas y sin distintivos.
Además, Antonio, este borrador tampoco se olvida de los derivados del tabaco. Los cigarrillos electrónicos, el tabaco con sabores o, por ejemplo, el picado que se le echa a las cachimbas. Sin dar detalles, el texto pretende literalmente equiparar por ley la publicidad, la promoción y el patrocinio, así como una mejor regulación de su venta y de consumo. Precisamente es uno de los aspectos que dejan clara esa necesidad de tener que actualizar esta ley o esta lucha antitabaco. Lo explicaba en COPE Santiago Juarros, el responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital Clínico de Valladolid.
Pues es hora de actualizar la ley. Se ha quedado obsoleta porque en los últimos años hay novedades, como por ejemplo las nuevas formas de consumo de tabaco. Hablo del cigarrillo electrónico y luego el ampliar quizá las zonas de espacios libres sin humo, que también quizá se han quedado un poquito cortas en el ámbito de las leyes anteriores.
Bueno, pues lo más llamativo de la nueva ley que prepara el gobierno pasa por la prohibición de fumar en el vehículo privado. Lo que es evidente es que hay una necesidad. Y los datos lo demuestran. El tabaco está detrás de la muerte de 50.000 personas en España, según datos de la Encuesta Europea de Salud en 2020. Y el tabaco está detrás también de más del 30% de fallecimientos por enfermedad coronaria.
Antonio de Ray, La Mañana. COPE, estar informado.
Alfredo Landa está dividido. Amores sí o amores no.
Pero yo no hay pelos que valga.
París bien vale una moza y Simón contamos contigo. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Vamos aproximando poco a poco a las 7 de la mañana de este domingo 12 de diciembre y en la mañana de fin de semana de COPE nos vamos a tomar un respiro, que falta nos hace. Vamos a repasar todas esas historias que nos parecen curiosas y que quizá no abran los informativos de radio, de televisión, tampoco las portadas de los periódicos, pero que las recogemos y te las contamos a esta hora con Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Estamos a finales de año. Si miramos el calendario, empezamos a contar y quedan 19 días para despedir este 2021, marcado sin duda este último trimestre por el volcán de Cumbre Vieja. De ahí que las palabras volcán y La Palma son las más buscadas en España este año en Internet.
Sí, Antonio, son la lista esta que sacan cada año, ¿no? De las palabras más buscadas, las preguntas más buscadas, los términos más buscados en Internet. Y, bueno, te lo puedes imaginar, tú lo decías, la isla y su volcán han sido protagonistas con una de las preguntas que más se han buscado en Internet. ¿Por qué erupciona un volcán? Esa que nos hemos hecho todos desde el comienzo de la erupción del Cumbre Vieja. Pero, aparte de eso, es curioso cómo hemos pasado de buscar todo lo que te puedas imaginar relacionado con el coronavirus en 2020 a preguntarle, por ejemplo, a Google cuestiones sobre la COVID, pero de forma positiva, porque se cuelan preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo podré vacunarme? ¿O por qué me duele el brazo al hacerlo? Cambia mucho de 2020 a 2021 las búsquedas respecto al coronavirus. Pero, Antonio, ni coronavirus ni erupción histórica de La Palma han podido desbancar al término de búsqueda más recurrente para la mayoría de españoles, que no sé si te lo puedes imaginar, es el tiempo. Sí, todos miramos arriba, como siempre, a ver qué tiempo nos va a hacer, la predicción meteorológica, que es una fuente de interés continua, y más justo en 2021, cuando hemos tenido a Filomena, hemos tenido varias danas entre primavera y verano, y como cada año, casi como cada año, pues vuelve a colarse en los primeros puestos de búsqueda de los españoles.
Con el temporal, con las inundaciones, claro. En el País Vasco, en Navarra, pues igual. Pero hay más, ¿no? Aparte del tiempo,
el deporte
completa esa serie de búsquedas más repetidas, el deporte.
Claro, el deporte, sobre todo el fútbol. Fíjate, 7 de las búsquedas más populares del año tienen que ver con alguna competición, con algún equipo, con algún deportista. por este orden. Mira, Eurocopa, La Liga, Real Madrid, Roland Garros, Mbappé. Mbappé se cuela también en esta lista. Y el Atlético de Madrid. Son los términos más buscados del deporte, que como decimos, junto al tiempo y al volcán de La Palma, pues son las cosas que más buscamos los españoles, hemos buscado en 2021 en Internet.
Bueno, pues precisamente nos vamos a ir de bares. Ahora te voy a contar por qué nos vamos de bares, que es siempre una buena excusa para reunirte con los amigos, un punto de encuentro, como ya lo eran hace 2000 años. Por ejemplo, en la época de los romanos. Y precisamente sobre ellos hemos tenido un gran hallazgo arqueológico esta semana. Sobre los bares, sí. Ha sido en el enclave arqueológico de Ategua, en Córdoba.
Sobre los bares y sobre los romanos, Antonio, porque se han descubierto dos tabernas romanas en ese enclave que hablabas tú, cordobés, que además está aportando muchísimo a la investigación de la época romana aquí en nuestro país, en España. Y en ese enclave se han descubierto, aparte de esas dos tabernas, un horno y, ojo, cereales de hace 2000 años. Y claro, con estos hay quien quiere recuperar el sabor del pan, por ejemplo, del Imperio Romano. Ya sabes que se dice mucho ahora, Antonio, que las cosas ya no saben igual que antes, ¿no? Que la presencia de saborizantes en algunos productos pues ha alterado el sabor. Bueno, pues por ejemplo, Florencio Villegas es un panadero que está tratando eso, de recuperar el sabor del pan que se hacía en España hace 2000 años. Con ese hallazgo, en ese enclave de ese cereal, pues él lleva haciendo pruebas, incluso más antiguos, incluso en cereales y trigos más antiguos del Paleolítico, y ahora que se ha descubierto ese horno y esos cereales, pues va a poner el proyecto en marcha si le conceden el permiso. Y claro, aquí en COPE, en la tarde, esta semana, él mismo ha querido explicar, no sé si tú tendrías alguna idea, cómo sabría ese pan que comían los romanos que poblaban la península.
Será un pan con muchísimo sabor. Este cereal tiene una característica, es muy dulce, muy dulzón, muy dulce y muy suave, muy láctico. No tiene acético, es muy dulce, entonces sería un pan con muchísimo sabor y muy pesado, no duro, sino pesado, porque aparte utilizaremos la fermentación que utilizaban los romanos, por ejemplo, no había levadura.
No sé si tú lo probarías, Antonio, pero yo me apunto, porque aunque tenga pinta de estar fuerte...
Nah, yo no tengo duda, también, además que soy panero...
Pues entonces, adelante.
Bueno, ya lo sabes, estamos viviendo un repunte del coronavirus en toda Europa y una de las medidas para tratar de parar esta nueva ola es la implantación del certificado COVID para entrar en locales de ocio, hostelería, ocio nocturno. Y esto ha provocado que muchos antivacunas estén tratando de engañar al sistema, bueno, de una forma u otra para conseguir ese documento. Y ha sido en Italia donde se ha dado la situación, bueno, más rocambolesca. Un hombre trató de engañar a la enfermera que le tenía que poner la dosis utilizando, sí, un brazo de silicona.
Una de las historias, sin duda, Antonio, de los últimos días, las tretas, ¿no?, que usan estos antivacunas para conseguir ese pasaporte COVID y que adquirieron en la localidad italiana de Biella cotas inimaginables.
Termine no vax. Se ci riferiamo al vaccino per il COVID, allora io
este hombre, este dentista, se llama Bello de apellido, 57 años, explicaba en la tele italiana, lo estamos escuchando, que bueno, él tiene derecho a no vacunarse, explicando lo que había hecho. Claro, este hombre, que aparte tenía suspendido por el Colegio Profesional de Dentistas su clínica por no contar con el certificado COVID, ideó una solución, mostrar un brazo falso de silicona para que le aplicaran la inyección. Así se presentó en el centro de vacunación, pensando que podría engañar a los sanitarios. Cuando le llega su turno, el hombre firma el consenso para la vacuna delante del médico, se sienta en la silla, se descubre el hombro y claro, ese brazo, que por cierto había comprado por casi 400 euros de silicona, que es muy similar a la piel real, es descubierto, claro, por la enfermera, que en el momento de que le va a implantar la dosis, le pregunta que qué es eso. Que si no, que se saque el brazo de verdad, pues imagínate, Antonio, le pillan en pleno acto intentando engañar al sistema para conseguir ese certificado COVID, que por cierto, no es el único el caso del italiano, porque en Australia también llevaron detenido a un hombre que trataba de vender otro de esos brazos para el mismo fin. O sea que no solo en Italia pasan este tipo de cosas, en Australia también hay gente que, bueno, se lo quiere poner difícil a las autoridades y quiere engañar al sistema, al fin y al cabo.
En Alemania también están creciendo las falsificaciones del pasaporte COVID. Luego nos dicen de España que somos unos pícaros, ¿verdad? Tenemos ese San Benito de la picaresca española, pero unos tienen la fama y ya lo ven. Otros van por ahí haciendo de las suyas también.
Es
italiano con el brazo de silicona, Melbourne, en Alemania, en fin. Que te saludo dentro de un ratito, Iván, que nos dan las 7.
Hasta ahora, Antonio.
mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Qué bien te sienta madrugar en un domingo que viene con tiempo estable. No se esperan precipitaciones y eso es una buena noticia porque ni en el suelo ni en los ríos de Navarra, País Vasco y de muchos puntos del norte no admiten ya más agua. En Navarra se ha estabilizado la situación del río Arga y lo peor lo están viviendo a esta hora en la ribera, en la parte sur de la comunidad foral. El Ebro sigue desbordado a su paso por Tudela.
Nuestro restaurante da a dos calles, la calle de atrás, que es la que toca Casco Viejo, sí que ya está empezando a llegar. Lo que pasa es que nosotros estamos preparados y ponemos unas compuertas por la parte de atrás, pero vamos, que desde el mismo balcón del comedor se ve el agua.
Patricia, que tiene un restaurante en Tudela y que llevan preparándose todo el día para esta situación, que ahora mismo se complica aún más en este pueblo de Navarra de unos 36.000 habitantes. Hay desbordamientos en el propio casco urbano y también en las vías de acceso a Tudela. Las inundaciones que se han cobrado una segunda víctima en Navarra, a última hora del sábado, se localizaba el coche del vecino de Elizondo, de 61 años, que salió el viernes a acudir a su trabajo en Lesaca, pero que nunca llegó a la fábrica. A lo largo de las próximas horas se van a retomar los trabajos para intentar rescatar el cuerpo que permanece en el interior de su furgoneta. En el País Vasco se han levantado las alertas salvo en Álava y la atención se dirige al embalse de Ullíbarri-Gamboa. Este pantano roza el 97% de su capacidad total. Ahora mismo está desembalsando agua. En el caso de Aragón, el pico de la crecida del Ebro se prevé que llegue entre mañana y el miércoles. Esto es lo fundamental en cuanto al temporal. Enseguida te cuento lo último del culebrón de Juana Rivas, que va mucho más allá de lo que afecta a esta mujer. Lo que hace es retratar a todo el gobierno que la elevó como icono del feminismo. Antes, lo que nos termina afectando a todos. Y por eso toca recordar lo que se va a convertir en un nuevo incumplimiento de Pedro Sánchez.
El gobierno se ha marcado un objetivo, lo he dicho públicamente, el objetivo es que al finalizar este año la factura de la luz de los consumidores de nuestro país sea un equivalente a lo que se pagó en el año 2018 cuando entramos en el gobierno.
Esto lo decía en el Congreso Pedro Sánchez hace apenas 3 meses y no se va a cumplir. Llegó octubre y se convirtió en el mes con la electricidad más cara de la historia. Y en los días que llevamos de diciembre, con el acumulado de precios, va camino de superar a octubre. Hoy el precio medio de la electricidad se sitúa en 256 euros el megavatio hora. Puede que el simple dato no te diga mucho. Después de semanas y de meses repitiendo precios disparatados que han terminado por anestesiar a la mayoría. Esto es lo que más le gusta al gobierno. Que el pueblo esté anestesiado. Estamos hablando de un 7% más respecto a ayer. Estamos hablando de que es el domingo más caro de la historia, en el que se paga 6 veces más que el mismo domingo que hace justo un año. Es el tercer valor más alto de la historia. Y eso tiene su mérito, porque habitualmente la luz baja en fin de semana al descender también el consumo. ¿Por qué el precio de la luz ya no baja ni tan siquiera el fin de semana? Responde en COPE Borja Osta, experto en mercado eléctrico.
Cuando sube en fin de semana es porque no hay suficiente renovable para cubrir la demanda. Y entonces, en el momento que entra el juego un gas, en el momento que el gas es necesario para cubrir esa demanda, ya toda la generación se paga, todo el mercado, toda la electricidad se paga al precio que marca el gas. Por lo tanto, tenemos el mismo problema en fin de semana que entre semana.
No se prevé que el precio de la electricidad caiga en las próximas semanas y mientras el gobierno, como si no fuera con él, ninguna de las medidas que ha puesto en marcha
ha tenido un efecto real. En el asunto de Juana Rivas, la madre condenada por secuestrar a sus hijos en 2017, se siguen abriendo numerosos interrogantes después del contundente auto del juez del caso. Lo más llamativo, y te lo venimos contando, es ese párrafo en el que el magistrado recuerda que, estando los hijos bajo el cuidado y la custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, según dictaminó un forense y según también manifestó el propio menor. ¿Qué es lo que creen que ha ocurrido? ¿Ha salido el ministro Marlaska o algún miembro del gobierno cargando contra el supuesto agresor? No. ¿Han pedido que se aclare este hecho para identificarlo y detenerlo? Tampoco. Lo que han hecho desde el gobierno, desde el departamento de Irene Montero, ha sido señalar al juez. Que si no es muy afín a los partidos de Moncloa, que si tiene una cuenta de Facebook en la que escribe y dice no sé qué. ¿Pero de qué estamos hablando? Ni siquiera en un asunto tan serio, tan grave como el presunto abuso sexual contra un niño, son capaces de aparcar una estrategia política. Y todo porque el 16 de noviembre el gobierno concedió el indulto parcial a Juana Rivas, a pesar de que 3 años y medio antes la propia Audiencia Provincial de Granada ya puso de manifiesto estos hechos. Unos presuntos abusos que se produjeron cuando la madre mantenía a sus hijos secuestrados para que no los viera el padre. El abogado del exmarido de Juana Rivas, Enrique Zambrano, ha hablado para la mañana del fin de semana de COPE. El letrado recuerda que el gobierno conocía los hechos y, a pesar de esto, concedió a la madre el indulto parcial.
El escrito de oposición al indulto del Ministerio Fiscal que actuó aquí en Granada, no el que doña Dolores Delgado ha querido imponer ahora, que eso, digamos, que siempre ha estado en los procedimientos judiciales, porque fue un término de debate que yo introduje en el mismo, al principio, en el procedimiento de sustanciación. Lo que pasa que es del requerimiento que me hizo don Francesco Arcuri de proteger al máximo la intimidad de los menores, y bueno, pues se produjo ese apagón informativo.
En lugar de buscar, en lugar de señalar al presunto agresor, siguieron con los trámites para el indulto. Y no solo eso. La Fiscalía General que dirige Dolores Delgado. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Delgado obligó a rectificar a la Fiscalía de Granada, que también apoyaba denegar la libertad a Juana Rivas.
Digamos que le pega una patada a la Fiscalía de Granada, interviene doña Dolores Delgado, que ha sido ministra de Justicia, que mandó una carta a su homólogo italiano pidiéndole explicaciones de los procedimientos en Italia respecto a doña Juana Rivas, y que ahora interviene directamente haciendo una instrucción directa a la Fiscalía de Granada diciendo: esto es lo que tenéis que decir. Eso es lo que me parece grave. Eso, digamos que es la extensión de la ola del indulto, ¿no? Pero me parece gravísimo. Eso me parece gravísimo porque el Estado de Derecho lo están dejando absolutamente pisoteado.
Pues a pesar de toda la gravedad de este asunto, el ala socialista del gobierno ha optado por el silencio y el ala de Podemos por cargar contra el juez. Nada que sorprenda, por otro lado. Y a esta hora, a las 7 y 8 minutos de la mañana, te cuento que la patrulla canina ha conformado ya el primer piquete de la jornada.
Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina.
Es un piquete informativo porque ni Chase, ni Marshall, ni Ravel son violentos. Es una de las primeras acciones de la huelga de juguetes convocada para hoy por el ministro de Consumo, por Alberto Garzón, en la que...
Ya está aquí, ya llegó.
Las muñecas de Famosa se dirigen al guardante para hacer llegar...
Huelga de juguetes en la que las muñecas de Famosa no se dirigen al portal. Hoy irán a la performance convocada por el Ministerio de Consumo en el Teatro de Títeres del Parque del Retiro de Madrid. Protesta a la que está previsto que acuda también el propio Alberto Garzón. No se espera, en cambio, que vaya ninguna muñeca Barbie, por lo que pueda pasar.
Sí, sí, siempre juntas, sí.
Puedes decorar sus vestidos y su piel.
Las Barbies que no van a ir al acto de Garzón porque intuyen que no le gustan mucho al ministro. Huelga de juguetes dentro de una campaña del gobierno de Sánchez que nos ha costado a todos 80.000 euros. ¿Desde cuándo las huelgas han salido gratis? ¿Qué cosas tenéis? Bueno, hay que pagar tan sugerentes mensajes lanzados desde el Ministerio de Consumo como este.
Que me digan
dicen que yo solo puedo jugar con Lola y no con Guille. Y ha llegado el momento de decir basta, de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no con el 50%. Por eso hemos convocado una huelga.
De los creadores del Te voy a decir lo que tienes que comer, llega ahora el Te voy a decir también lo que tienes que jugar, con lo que tienes que jugar. Y todo para justificar un ministerio carente de contenido, con decenas de colocados en formato asesores y que se podía haber resuelto con una dirección general. Huelga de juguetes el mismo día en el que volvemos a pagar la electricidad más cara de la historia en un domingo. Esto sí que es consumo. Pero a que el ministro Garzón no dice ni una sola palabra. Y hoy despedimos a Manolo Santana.
Para mí es una satisfacción enorme el ver que un deporte que hace años era para unas minorías, hoy día pues lo puede jugar prácticamente toda España.
Ese es uno de sus grandes logros, conseguir extender por toda España un deporte como el tenis, que en los 60, la década más gloriosa de Santana, era minoritario. En esos años ganó 2 veces Roland Garros, ganó Wimbledon, ganó el US Open y consiguió también 2 medallas olímpicas en México 68. Una auténtica leyenda del deporte español que nos deja a los 83 años y que esta noche, en el tiempo de juego de la cadena COPE, recordaba así Rafa Nadal.
Son muchos años, ¿no? Yo al final, desde que llegué a este mundo del tenis, pues él siempre ha estado ahí. Lo que ha sido para el Torneo de Madrid es una evidencia, pero como embajador del tenis alrededor del mundo, pues hemos compartido muchísimos momentos.
Y por añadir algo más, un comentario de nuestro Angelito García, uno de los que más sabe de tenis de España y amigo de Santana. No es que enseñase el camino a todos los tenistas españoles que triunfaron después, es que les acompañaba en cada paso, por cada esquina del mundo. La capilla ardiente de Manolo Santana va a quedar instalada mañana, lunes, en Madrid, en la pista central de la Caja Mágica, que lleva su nombre, según ha informado el Mutua Open de Madrid. Domingo 12 del 12. Festividad de la Virgen de Guadalupe, y hasta ahora hay más noticias que tienes que conocer y que te voy a contar ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Récord.
El volcán de La Palma cumple 85 días y se convierte en la erupción más larga de la historia en la isla. Supera así a la del volcán Tajuya en 1585. Ya son cerca de 3.000 las edificaciones destruidas y 1.173 hectáreas arrasadas. El volcán continúa estabilizándose y la sismicidad a la baja.
Manifestaciones.
Por segundo fin de semana consecutivo en Barcelona en contra del certificado COVID. Unas 3.000 personas han participado en la protesta. En Cataluña es obligatorio para acceder a hostelería, ocio nocturno o gimnasios. Una fotografía que se ha repetido en Valencia, donde cientos de personas han protestado también contra la aplicación del documento.
Inminente.
La vacunación a los niños de entre 5 y 11 años en 14 comunidades a partir del próximo miércoles. Eso sí, será si las dosis llegan a España el lunes, tal y como estaba previsto, 3,2 millones. Solo quedan 3 comunidades que no han puesto fecha todavía: Asturias, País Vasco y Castilla y León.
Ola de tornados.
Al oeste de Estados Unidos, en Kentucky al menos 80 personas han perdido la vida. Las autoridades temen que la cifra llegue hasta las 100. Otros estados como Michigan o Tennessee también sufren las consecuencias de esta serie de huracanes. Casi 400.000 hogares se han quedado sin electricidad.
¿Y premios por qué?
La comedia de Fernando León de Aranoa, El buen patrón, y la serie Hierro de Pepe Coira se han alzado como mejor largometraje y mejor serie de ficción en su 27ª edición. Javier Bardem se ha llevado el premio a mejor actor.
Bueno, nosotros no estamos de huelga, eso lo dejamos para los juguetes, eso se lo dejamos para Alberto Garzón. Estás en La Mañana del fin de semana de COPE, son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
La Mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
84.751, 8, 4, 7, 5, 1, serie 41, 0, 4, 1.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
...19 de septiembre de 2021... justo hoy hace 12 semanas... sobre las 2 de la tarde... ...2 y 10... hora canaria... el volcán situado en Cumbre Vieja entraba en erupción tras varios días de constantes movimientos en la isla de La Palma. Desde entonces no ha cesado. 85 días después se ha convertido en el más duradero de la isla tras superar a la erupción Tajuya en 1585. Todo un récord que se ha llevado por delante más de 3.000 construcciones y casi 1.200 hectáreas. Está siendo el más explosivo, el más destructor, si lo comparamos con todo el archipiélago canario. Y en este domingo de récord nos preguntamos cómo se encuentra el volcán. Los indicadores siguen tendiendo a la estabilización. La actividad se está reduciendo en las últimas horas, aunque los científicos señalan que todavía se tiene que consolidar estos datos para poder vaticinar el final de la emergencia. La emisión de lava se ralentiza, aunque lo que más preocupa sigue siendo los gases que continúan emanando del volcán. Nos vamos a situar hasta allí, en la isla de La Palma. Sigue Santiago Morollón.
Los científicos insisten en que la erupción volcánica continúa, ya que parámetros como el tremor o el dióxido de azufre se mantienen activos, y para darla por finalizada se necesitaría que ambos estuvieran en valores muy próximos a cero, cosa que no ocurre. Una buena noticia es que las autoridades no descartan que más personas puedan regresar a sus casas en la zona norte de la erupción porque hay menos presencia de gases contaminantes. Mientras tanto, la Asociación de Afectados se queja de la falta de ayudas y piden tramitar todas las prometidas antes de que acabe este mes de diciembre. Juan González.
Y decimos que antes del 31 de diciembre se tramiten y abonen todas las ayudas anunciadas. Las anunciadas para la destrucción de las viviendas, para las viviendas provisionales, para muebles y enseres, los donativos, las ayudas agrarias, ganaderas y pesqueras, el plan extraordinario de empleo, que se ponga en marcha rápidamente, el plan para la recuperación turística y así un sinnúmero de decretos, sí, dictados, puestos en papel, pero no aplicados.
La erupción de Cumbre Vieja es ya la más longeva de los últimos 500 años en la isla de La Palma.
Durante estos casi tres meses, muchos palmeros han visto impasibles cómo sus pertenencias más preciadas, sus posesiones, desaparecían bajo la lava. En otros casos, como el de los agricultores, apreciaban como su negocio, su modo de ganarse la vida, pues también era echado por la borda. En COPE hemos conocido la historia de Juan Vicente. Tiene más de 350 hectáreas de plataneras. Además, es presidente de la cooperativa agrícola de Todoque. Nos contaba desolado cómo fueron esos primeros días de erupción.
No tenemos forma de llevar agua a las fincas para seguirlas cultivando, y eso es lo más que nos preocupa. Los accesos a seguir recolectando, y llevarlo a nuestros empaquetados para poder procesar, para mandarlo a los mercados.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Así suena de bravo el río Ebro a su paso por Tudela, el centro de esta localidad navarra, capital de la ribera de la comunidad foral, con cerca de 35.000 habitantes. Amanece inundada tras las fuertes lluvias de las últimas horas y el desbordamiento del río. Precisamente en la comunidad foral hemos encontrado la peor de las noticias. Ha localizado el cuerpo sin vida de un vecino de Elizondo. Sería la segunda víctima después de esa muerte también de una mujer en Zumbilla. Navarra es uno de los puntos que más preocupa, también Aragón. Allí se espera que la crecida del Ebro, la punta, llegue entre mañana y el miércoles. De momento, el gobierno autonómico ya ha tenido que desalojar a 80 ancianos de las residencias situadas en municipios ribereños que ya se han visto afectadas. El gobierno autonómico ha reunido este sábado un gabinete de crisis para coordinar todos estos trabajos. El presidente aragonés, Javier Lambán.
Las personas más vulnerables son las primeras a las que hay que buscarles una solución en el caso de que se tuvieran que producir desalojos, poner por delante de todo la seguridad de los cascos urbanos, y todo lo demás pues será cuestión de incluirlo en el balance de daños cuando pase la riada.
Y precisamente en Aragón nos hemos encontrado escenas como esta.
¡1, 2, 3! ¡Arriba!
Son un grupo de bomberos de Zaragoza evacuando a decenas de terneros que habían quedado aislados. Los cargan entre varios al peso, los suben a una especie de lancha para trasladarlos. También han tenido que desalojar varias granjas. En el País Vasco la situación mejora, fundamentalmente la provincia de Guipúzcoa, que ha sido una de las más afectadas. La alerta se mantiene todavía en la provincia de Álava, Eloísa Santiago.
Sí, la alerta amarilla se levantará hoy por esa anunciada mejoría del tiempo, salvo en Álava, donde persisten los problemas aquí en las cercanías del cauce del río Zadorra, totalmente desbordado cerca de Vitoria y en la misma capital. En el barrio de Abechuco, por ejemplo, en Vitoria, aquí hacía 30 años que no veían algo así. Como Óscar, ayer pedían ayuda para poder salir por las ventanas, ya que los portales están completamente inundados.
Sí, como en las casas bajas, pues medio libran porque se puede salir por la parte trasera. Por los portales ahora mismo nos podemos encontrar de 30 a 40 centímetros de agua. Y eso, pues las personas mayores tienen que permanecer en casa, no pueden salir.
Varias familias han tenido que pasar la noche fuera de casa, numerosos vecinos afectados, negocios, cultivos. El río Zadorra no ha conseguido tragar la enorme cantidad de agua con la que baja y a la que se suma además la que se desembalsa del embalse de Ullíbarri, que aunque reduce volumen todavía está a más del 97% de su capacidad. En Guipúzcoa y Vizcaya mejora la situación, pero toca limpiar y hacer balance de daños materiales después de 21 días de lluvia incesante.
Faltan ya menos de dos semanas para la Navidad y cada vez está más presente en el mapa de nuestro país. 10 comunidades piden el certificado COVID. Lo piden con matices, diferentes escenarios, pero en 10 comunidades ya. En una de ellas, Aragón, hoy iba a entrar una ampliación para extender su uso. Una decisión, Andrea Espuña, que ha tumbado la justicia por ahora.
De manera cautelar, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dejado en suspenso el pasaporte COVID como requisito para acceder a la hostelería, a los gimnasios, a las visitas a los hospitales y también a los cines y teatros. Es un jarro de agua fría para el Ejecutivo que anunciaba la extensión el pasado viernes. Ahora el gobierno aragonés tendrá hasta la medianoche del próximo miércoles 15 de diciembre para presentar sus alegaciones. El presidente autonómico Javier Lambán lo ha dejado muy claro. Van a recurrir la medida.
Es tan absolutamente esclarecedora y apabullante que creo que lo que el Gobierno de Aragón está solicitando se justifica desde cualquier punto de vista y, por tanto, lo que nosotros vamos a hacer dentro del plazo que tenemos es presentar alegaciones que seguramente llevaremos a la sede del TSJ el mismo lunes.
Desde la sala del tribunal apuntan a que el Ejecutivo aragonés no justificó los motivos de la solicitud, pero para el presidente Lambán están más que claros.
Evidentemente estamos ante una ola como la copa de un pino, esto está absolutamente claro. La única reacción que entendemos proporcionada es la utilización del pasaporte COVID, que creo que está funcionando bien.
Todo esto en un fin de semana en el que Aragón, por cierto, ha duplicado sus contagios diarios. En las últimas 24 horas se han registrado 1.167 casos, más del 70% de ellos en la provincia de Zaragoza.
Miramos también a esta semana que estamos a punto de estrenar el miércoles. Se estrena la vacunación en los menores de entre 5 y 11 años. Esa es precisamente la franja de edad que mayor incidencia acumulada presenta en estos momentos. 547 positivos en niños por cada 100.000 habitantes. 224 casos más que la media nacional. El doctor Francisco Álvarez, coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, mostraba su optimismo en la mañana del fin de semana de COPE.
España es un país pro vacunador de toda la vida. Siempre somos el espejo en el que se miran todos los países, no solo de la Unión Europea, de todo el mundo, ¿no? Porque tenemos unas coberturas de vacunación infantil, siendo la vacunación voluntaria, no obligatoria. Tenemos unas coberturas espectaculares por encima del 90%. Yo soy muy optimista y creo que entre los niños de 5 a 11 años vamos a llegar a ese más del 90% casi seguro.
14 comunidades ya han confirmado que empezarán el miércoles que viene, día 15, si las dosis de Pfizer llegan mañana lunes a España, tal y como está previsto. A partir de las 8 vamos a charlar con un inmunólogo del Hospital de Santiago. Vamos a seguir buscando con él algunas claves sobre esta vacunación en niños que está a punto de comenzar. Y la tensión en Ucrania va en aumento después de que Rusia haya acumulando y esté acumulando soldados en la frontera entre los dos países. La inteligencia americana apuesta por una invasión este próximo año y tanto Estados Unidos como Reino Unido han advertido a Vladimir Putin de las graves consecuencias que acarrearía una hipotética incursión de sus tropas en Ucrania. Cualquier incursión por parte de Rusia, han dicho los jefes de la diplomacia de ambos países, sería un error estratégico para el que habría consecuencias. Es algo que están muy presentes entre los ministros de Relaciones Exteriores del G7, que están buscando este fin de semana en Reino Unido soluciones para dar salida a las tensiones con Rusia. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Continúa la reunión del G7 en Liverpool con la mirilla puesta en Ucrania. El mensaje a Rusia es claro. Las democracias más desarrolladas del mundo impondrán sanciones significativas y disuasorias apenas Putin inicie una incursión militar en Ucrania. Inglaterra y Estados Unidos están juntos en esto. Esta vez habrá castigos políticos y económicos, han dicho, y se da por hecho que ambos piensan en el gasoducto que tiene como objetivo transportar el gas de Rusia a Alemania, lo que tendría consecuencias en todo el continente. La ministra de Exteriores británica, Liz Truss, ha invitado a todos los miembros del G7, es decir, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá, además de Estados Unidos y de la Unión Europea, a mostrar unidad contra el comportamiento maligno, ha dicho, de Rusia hacia Ucrania.
Y en Melilla, los agentes de la Guardia Civil han detenido a 6 personas que pasaban droga a través, ojo, del vallado fronterizo con Marruecos. En total se han descubierto más de 25 kilos de hachís. Se trata del método conocido como volteo. Solamente en el último mes los agentes han detectado una veintena de operaciones bajo la firma de este peculiar modus operandi. Melilla, José Manuel Cabrales.
La Guardia Civil ha detenido en Melilla a 6 personas por pasar paquetes de droga a través del vallado fronterizo que separa la ciudad española del norte de África de Marruecos para su venta en España. El método, conocido como volteo, está siendo el más utilizado por los traficantes de droga desde que se decretase el cierre de los pasos fronterizos el 13 de marzo de 2020 por la pandemia. Según ha informado la comandancia melillense, los agentes han descubierto más de 25 kilogramos de droga tipo hachís que había sido lanzada para su venta en nuestro país en las 24 intervenciones realizadas.
Antonio de Ray,
la mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Llega la Navidad. Ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo 12 del 12, festividad de la Virgen de Guadalupe. Hemos repasado ya la última hora del temporal, pendientes también de la evolución de la pandemia. España se encuentra ahora mismo en riesgo alto, 323 casos por cada 100.000 habitantes, y pese a que la incidencia continúa, los datos aportados por la Comisión Europea demuestran que la vacunación está frenando el número de fallecimientos y también el número de hospitalizados. Somos el tercer país de la Unión con menos muertes por millón de habitantes. Ahora mismo el porcentaje de población diana vacunada roza en España el 95%. En este sentido, la obligatoriedad de presentar el certificado COVID cada vez en más comunidades y la movilidad de cara a las fiestas son algunos de los factores que están convenciendo a los más rezagados o a los que se han resistido hasta ahora. Si no, atentos a este dato. El número de nuevos vacunados con respecto a hace un mes ha aumentado un 120%. Las comunidades donde más ha crecido son Galicia y Navarra. Allí se ha multiplicado por 7 y por 6, respectivamente. También encontramos un importante aumento en Cataluña. Solo en la primera semana de diciembre, 36.000 personas se sumaron al primer pinchazo. Y estas son las principales razones que argumentan.
No era muy partidaria de querer vacunarme, pero por obligación tengo que vacunarme, si no, no, ni puedo viajar, ni puedo entrar a restaurantes, ni al gimnasio, ni nada. Sí, porque es que si no, no voy a poder hacer vida normal.
Que no puedo entrar en el gimnasio si no estoy vacunado.
Por el miedo al efecto secundario, ¿vale? Mucha gente tiene miedo al efecto secundario. He tenido a mi madre también con COVID, ingresar en el hospital, y me lo he pensado, y sí, digo, me voy a vacunar, digo, porque no quiero esperar más.
¿Qué tienen en común todos estos territorios? La obligatoriedad del certificado COVID presente ya en 10 comunidades autónomas. En el caso de Aragón, la justicia, te lo venimos contando, ha tumbado la decisión de ampliar la hostelería a gimnasios, a hospitales, a residencias y ocio. Mañana lunes el gobierno aragonés lo va a recurrir. Aunque el incremento de la vacunación también se nota en comunidades donde ni siquiera se lo plantean, como Castilla-La Mancha, Extremadura o Madrid. En esta última, la cifra de nuevos vacunados se ha duplicado. Uno de ellos es Mario.
Venía porque hay un chico que lo acabaron de pasar el coronavirus y entubado. Y ahora hay otro que le inducieron el coma. Ya me ha cogido un poco más de coraje y he hecho un poquito más de pesar tal, porque no suelo tener contacto con otras personas.
Bueno, pues lo inmediato es la vacunación de los niños de 5 a 11 años. 14 comunidades comienzan el miércoles que viene a la espera de saber cuándo van a empezar en Castilla y León, en Asturias y en el País Vasco. Es domingo, a esta hora te cuento más noticias en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Temporal casola el norte de España que deja importantes inundaciones en Navarra y que se cobra su segunda víctima.
Es la consecuencia de la crecida del Ebro, donde en Castejón su caudal ha llegado al máximo. Allí se ha localizado el cuerpo sin vida de un vecino de Elizondo que llevaba desaparecido desde el viernes. Tudela es uno de los puntos que se mantiene en alerta. Se ha decretado el nivel 2 de emergencia. La parte positiva la encontramos en País Vasco, donde se levantan las alertas excepto en Álava. De cara a la semana que viene preocupa Aragón, donde el
ayuntamiento ya ha colocado diques de contención en Zaragoza y es que se espera que la punta de la crecida se alcance entre el lunes y el martes. Aquí la circulación en varias carreteras autonómicas permanece interrumpida, también en Navarra.
Nos informa, y es noticia de última hora, la policía local de Tudela, que en esta localidad de la Ribera de Navarra, el puente del Ebro y el paseo Pamplona está cortado. Y nos informa también que el agua inunda Terraplén, un caudal de 2.578 metros cúbicos por segundo ahora mismo en Tudela. Después de 85 días, el volcán de La Palma va a superar este domingo la erupción más larga registrada en la isla.
La de Tajuya en 1585. Parece que poco a poco el volcán se estabiliza, aunque los científicos señalan que todavía se tienen que consolidar estos datos para que llegue el final de la erupción. Las autoridades no descartan que en la zona norte puedan volver más vecinos a sus casas en los próximos días. El volcán se ha llevado por delante más de 3.000 construcciones y casi 1.200 hectáreas hasta la fecha.
Y unas 3.000 personas han manifestado en Barcelona en contra del pasaporte COVID.
Es la segunda semana consecutiva. También se han producido protestas en el centro de Valencia. Fuera de nuestras fronteras, de nuevo, más de 40.000 personas se han manifestado también en Viena en contra de la vacunación obligatoria y nuevas restricciones. El documento ya se exige en 10 autonomías en hostelería y ocio nocturno. Por su parte, la Unión Europea quiere exigir una PCR a los viajeros de países terceros, estén o no vacunados.
Y el deporte español está de luto, Laura Solán.
El tenis llora la pérdida de Manolo Santana, pieza fundamental para el desarrollo de este deporte en España. El tenista y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, hablaba en el partidazo de COPE.
Muy entrañable, cariñoso, siempre atento con los demás, y bueno, más allá de todo lo que hizo por el tenis y de haber puesto a España en el mapa del tenis mundial cuando nadie creía que eso era posible, unos tiempos muy difíciles. Y ya el camino de tantos otros que vinieron después, pues era una persona entrañable y ha sido un día muy duro, la verdad.
Y en fútbol, a partir de las 9 de la noche se enfrentarán el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Ambos equipos llegan de ganar en la Champions y sellar el pase a octavos. Ancelotti recupera a Benzema y el Cholo Simeone a Luis Suárez. Además, la novedad en la convocatoria blanca es la vuelta de Gareth Bale. Por su parte, el Barcelona visita Osasuna a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Xavi Hernández quiere volver a ganar después de 2 derrotas consecutivas. Y este sábado tuvimos el Español 4, Levante 3, Alavés 1, Getafe 1, Valencia 2, Elche 1 y Athletic 0, Sevilla 1. En Fórmula 1 se decide el Mundial. Verstappen sale desde la pole y Hamilton segundo. Ambos pilotos están empatados a puntos. Sainz saldrá quinto y Alonso décimo primero.
Ahora mismo Laura Solán de Manolo Santana y es el gran protagonista hoy de las portadas de los principales periódicos. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio. Sí, es el protagonista absoluto, una leyenda del deporte español al que despedíamos ayer, fallecía a los 83 años y es pues la foto de portada en todos los diarios. Pionero del deporte le llama ABC o El País, de maestro le cataloga el periódico El Mundo, mientras que La Razón le etiqueta como mito. Ya te digo, Antonio, que es el principal protagonista de la prensa dominical. Los diarios desglosan su vida, llena de éxitos en sus páginas interiores, con todos sus triunfos, las mejores fotos de su vida y demás. Pero hay más protagonistas en las portadas, dos que conocemos muy bien, dos expresidentes del gobierno, José María Aznar y Felipe González, porque les entrevista ABC en su suplemento dominical y les pregunta sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad española. Y dejan, como siempre, titulares de todo tipo. Aznar, por ejemplo, alabando a Isabel Díaz Ayuso, diciendo de la presidenta de la Comunidad de Madrid que es la política más popular de toda España. O el echo de menos la política de pactos transversales, no de intrabloques, que suelta con el colmillo afilado un Felipe González que reclama líderes de altura.
Bueno, continúa la polémica, si es lo que hace falta, líderes de altura en este tiempo. Continúa, por otro lado, la polémica sobre ese acoso, y quizá continúa la polémica porque faltan esos líderes de altura, a la familia de Canet de Mar, que solicita que el 25% de la educación de su hijo sea en castellano.
Sí, lo lleva hoy el periódico El Mundo en un reportaje muy extenso en sus páginas interiores, que lleva también a portada, sobre la situación en las aulas catalanas, el acoso al español en las escuelas de esta región, de esta comunidad. Solo queremos que nuestro hijo estudie en Canet en las dos lenguas, es lo que dice esa familia que se ha visto sometida a hostigamiento por reclamar las clases, pues eso, en castellano. Le inquietan también, entre comillas, las amenazas e insultos que les llegan, pero están dispuestos a aguantar. Y en la misma línea, sobre ese acoso al español, allí en Cataluña, también ABC, allí en este periódico nos encontramos pues que la Generalitat va a instruir a sus inspectores para que se arrincone al castellano. Nos va a instruir para eso.
Antes de salir de casa, ¿has mirado tus juguetes cómo estaban? ¿Los tienes en huelga o no?
Es que hace mucho ya, pero es verdad, ¿eh?
Pues los tienes que poner en huelga, y si no, ya sabes que te viene con el cinto, te persigue hoy, en este domingo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
En la mañana de fin de semana de COPE es momento para la economía. Y nos vamos a centrar en los mensajes que nos ha lanzado esta semana la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ninguno de esos dos mensajes sorprende. Uno de ellos tiene que ver con nuestro crecimiento económico. La organización sigue percibiendo signos de aceleración de nuestra economía, pero esos signos se están debilitando. Y por otro lado, nos da un toque de atención sobre qué. Sobre las pensiones. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Se trata, Marta, de un estudio en el que la OCDE alerta del peligro que supone el envejecimiento de la población para los sistemas de pensiones de países desarrollados, como el nuestro, y precisamente mete a España en el saco de los que lo tienen más crudo si no se hacen los deberes. Sobre la primera parte de la reforma de las pensiones, que incluye el mecanismo de equidad intergeneracional y la subida de cotizaciones, dice Marta que se queda corto.
Sí, no es nada distinto, Antonio, a lo que venían señalando los expertos consultados por COPE, ¿no?, sobre esa subida de cotizaciones en un 0,6% a partir del 2023 y durante una década para afrontar ese fuerte gasto que va a suponer la jubilación de los baby boomers, los nacidos entre los 60 y los 70. La OCDE deja claro que lo que se prevé recaudar no va a ser suficiente ni siquiera para cubrir el sobrecoste que va a suponer para el sistema revalorizar las pensiones con el IPC a partir del próximo año. O sea que el mecanismo de equidad, el aumento de penalización a quien se jubile antes de tiempo y los incentivos a quienes trabajen más años, que es más o menos pues el resumen, ¿no?, de la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno, por los sindicatos y la patronal, que se descolgó de esa última parte del mecanismo de equidad, bueno, pues va a mitigar en algo el impacto de la jubilación de los baby boomers, pero se necesitan cambios estructurales. La OCDE señala que solo hay tres salidas, Antonio, y lo hemos dicho alguna vez también aquí en el programa, ¿no? Más subida de las cotizaciones, elevar la edad de jubilación o reducir las pensiones.
Bueno, ninguna de las cosas que propone la OCDE nos gusta o
efectivamente
al fin, no son políticamente correctas, pero hay que tomar medidas, y no lo dice solo la OCDE, lo dicen todos los organismos internacionales, también desde aquí, desde España, el propio Banco de España. Bueno, este es el brochazo gordo, ¿no? Vamos a pegarle alguna pincelada más fina y por eso vamos a saludar a Enrique Devesa, que es experto en pensiones de la Universidad de Valencia. Don Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué hay?
Bueno, la OCDE no hace otra cosa que refrendar lo que venís señalando los expertos, que se siguen poniendo parches al sistema, y se destaca, por ejemplo, que en España las condiciones para jubilarse con una pensión completa son más laxas que en países como Francia o Alemania, que necesitamos menos años de cotización. ¿Esto es así o hay matices?
No, hay cifras que pueden dar un lugar más a confusión, pero estas son bastante claras, ¿no? Cuando acabe el periodo transitorio, el larguísimo periodo transitorio de la reforma de 2011 en España, entonces una persona que haya cotizado 38 años y medio se podrá jubilar a los 65 con una pensión del 100% de su base reguladora. Sin embargo, en Francia necesitan estar trabajando 43 años, necesitarán estar trabajando para completar ese 100%, y Alemania 45, ¿no? Es verdad que estos países también, la generación del baby boom de estos países llegó antes, ¿no? Y entonces ya están en pleno auge de todo este mayor gasto. Pero yo creo que han sabido adelantarse a lo que, bueno, hace tiempo que venimos diciendo, porque esto de la generación del baby boom no es que se haya descubierto ayer, sino que ya desde hace mucho tiempo sabemos que va a haber problemas demográficos en España, ¿no?
Uh-huh. Enrique, señala la OCDE que necesitamos menos años de cotización para percibir esa pensión completa, pero también refleja que nuestras pensiones son demasiado generosas, que están por encima de la media de la OCDE. En España, un jubilado cobra cobra un 89% de lo que llegó a percibir como asalariado, frente al 62% de la media de la OCDE, y estando por encima de Alemania, por ejemplo. Otra vez citamos a Alemania, donde se percibe el 50%, ¿no? Vamos hacia pensiones menos cuantiosas. ¿Tenemos que ir pensando en cómo completar esta prestación?
Sí, a ver, al final la recomendación, como habéis dicho, es o subir las cotizaciones o retrasar la edad de jubilación o disminuir la pensión inicial de alguna manera. Todo eso, en realidad, se puede resumir en dos palabras, recorte o tres, recorte de pensiones, ¿no? Porque al final, de una forma u otra, la única vía va a ser de esa manera. Que cómo se llegue a cabo, eso ya va a depender del gobierno de turno, ¿no? Pero que para poder disfrazarlo más o menos, pero al final va a tener que haber un recorte de pensiones, porque además la derogación del factor de sostenibilidad lo que hace es que aumenta esa tasa de reemplazo, como señala la OCDE, pasará de 80%, que es más o menos la que tenemos ahora, a un 89%, si no se pone en marcha un mecanismo que ha sido el MEI, que en realidad pues no va a ser un parche sobre algo que funcionaba o debía funcionar relativamente bien o que podría haber funcionado. Pero entonces se ha buscado un mecanismo bastante más complejo y que al final no llega a cubrir lo que hacía el factor de sostenibilidad, que simplemente era que las personas que van a tener una esperanza de vida más alta, al final la suma de las pensiones fuera la misma. Entonces lo que había que hacer era recortar esa pensión inicial para que todos recibieran
pero Enrique,
una suma de pensiones.
Al mismo tiempo critican esa reforma que se hizo en el 2013 sobre el factor de sostenibilidad.
Bueno, el factor de sostenibilidad viene de 2011. Se acaba de diseñar en 2013, pero yo creo que no es que se metan con el factor de sostenibilidad, lo que sí que se meten con el índice de revalorización de las pensiones, que en cierta forma es entendible, porque está diciendo que podría suponer una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.
Ese punto que de vez en cuando lo lanzan como globo sonda, y es el que tiene que ver con el periodo de cálculo de las pensiones, que se va a negociar el próximo año. No se hace referencia a España, pero sí se deja claro en ese informe de la OCDE que son minoría los países que usan un periodo de 25 años o menos para calcular la prestación. El ministro José Luis Escrivá ha negado más de una ocasión que se vaya a elevar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años. Y ya por cerrar la charla, la última pregunta, ¿no queda otra salida que elevar ese periodo de cálculo?
Eso en realidad lo que hace es que sea más equitativo el sistema y que beneficie a las personas que han tenido largas cargas de cotización y que no se vean perjudicados aquellos que, por haber entrado en desempleo, en paro en los últimos años antes de la jubilación, les puede perjudicar, ¿no? Eso a su vez, claro, hay varias opciones. Una es que ampliar a 35 años, pero elegir los 25 mejores, con lo cual lo que va a ocurrir es que van a aumentar las pensiones en lugar de bajar algo. Entonces, se puede ampliar, pero depende luego la segunda condición. Si hay una condición adicional de que se puede mejorar o de que se pueden coger los 25 mejores años, entonces seguimos yendo en la dirección contraria de lo que nos quiere marcar la OCDE y otros organismos.
Bueno, pues nos guste o no, va a haber recorte de pensiones, y ahí están esas tres claves, esas tres salidas: más subida de las cotizaciones, elevar la edad de jubilación o reducir las pensiones. Quizá la combinación de las tres sea la clave, y buscar un equilibrio que permita la sostenibilidad, sí, del sistema, eso que tantas veces hablamos, pero que permita también un cierto equilibrio. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia, gracias por estar en la mañana de fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, es un tema, Marta, que vamos a tener que volver a hablar, eso es evidente, pero que cuesta tomar ese paso, cuesta dar ese paso para intentar buscar ese equilibrio.
Y hay que hacer mucha pedagogía, Antonio, porque nosotros mismos tampoco nos suena nada bien esto de que cobraremos menos pensión de la que están cobrando pues algunos de los mayores de nuestro entorno, habiendo trabajado a lo mejor al mismo nivel o habiéndonos movido en los mismos niveles, ¿no? Pero es que es lo que parece que, ¿no?, vamos a tener que ir asumiendo.
Suena tópico de barra de bar, pero ya veremos lo que
cobramos,
nos,
¿no?,
toca a ti y a mí cuando lleguemos.
Bueno, brindaremos aún así, Antonio.
Eso que no falte nunca. Un fuerte abrazo, Marta.
Un abrazo.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE cada vez sois más las personas que queréis vivir el deporte con los números uno de la radio española.
1.668.000 oyentes como tú eligen los fines de semana tiempo de juego para vibrar.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño consiguen su mejor marca y se mantienen como líderes indiscutibles de la radio deportiva los fines de semana.
Un año más, gracias EGM.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Y el partidazo de COPE cierra el mejor año de su historia siendo el referente de la radio deportiva nocturna.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Por todo ello, te decimos gracias.
En la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo, nos vamos a detener ahora en la que es la noticia del año en Europa, o una de las noticias más destacadas. Angela Merkel es ya historia en Alemania. La locomotora europea tiene nuevo canciller. Es Olaf Scholz, que abre una nueva etapa para los socialdemócratas tras 16 años en los que Merkel ha sido líder indiscutible. Llega un momento de cambio en Alemania, llega un momento de cambio en Europa, porque durante todos estos años la alemana ha sido una gran líder para todo el continente. De hecho, pocos políticos hay que se lleven despedidas como esta. Así la aplaudían sus compañeros.
Angela Merkel, für ihre Arbeit.
Mientras sonaba esta canción que escuchamos de fondo, olvidaste el carrete de color de Nina Hagen y elegido por la propia Merkel, y la misma unanimidad en su despedida ante el conjunto de líderes europeos. Ronda de aplausos para una europeísta convencida que llegó hasta proponer un ejército común para la Unión y que durante estos 16 años ha visto pasar a presidentes y presidentes mientras ella seguía en su puesto. Como te decía, se acaba la era Merkel, empieza la era Scholz. Vamos a oír mucho de él, así que es un buen momento para detenernos unos minutos para conocer más sobre el nuevo líder alemán y sobre cómo pueden ser los próximos años en el país germano. Álvaro Echeverría, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, antes que nada, te has dejado un aplauso que para mí quizás sea el más significativo, el que le dio el Bundestag, el Parlamento alemán al completo, en la última sesión en la que participaba. Fíjate cómo suena, cómo retumba. Es normal sentir un poquito de envidia, porque qué difícil es imaginarse aquí unos aplausos de la bancada socialista a un presidente popular saliente y viceversa. Bueno, pero cuando todos te aplauden, por algo será. Y como decías, terminan estos 16 años de mandato de la que ha sido la líder más poderosa de Europa. Cede Merkel el poder a un tecnócrata. El traspaso de poderes se dio, después de casi 3 meses, esta misma semana.
Sé que llega usted a este trabajo con gran motivación. Ocupe, por favor, esta casa. Trabaje desde aquí por el bien de nuestro país. Eso es lo que espero y le deseo lo mejor.
Merkel le cedía así el testigo, lo estamos escuchando, y Scholz entonces juraba su cargo.
Juro que serviré al pueblo alemán con todas mis fuerzas, que defenderé y haré cumplir la Constitución y las leyes alemanas, que cumpliré fielmente con las obligaciones de mi cargo y que preservaré la justicia para cada hombre.
Álvaro, para los que no estén familiarizados con la política alemana, ¿quién es Olaf Scholz?
Exalcalde de Hamburgo, es vicecanciller y es ministro de Finanzas del último gobierno de Merkel. Se ha convertido en el noveno canciller de Alemania y en el cuarto socialdemócrata que accede a ese puesto. Parecía un político alejado de los grandes focos, pero se ha hecho con el poder del partido y del país.
Siempre ha sido un tipo que se pensaba que era para la segunda fila. Un, digamos, soldado del Partido Socialdemócrata, siempre sirviendo al partido también como secretario general. Al final también ha tenido cargos bastante destacados. El alcalde de Hamburgo no es un cualquiera, ¿no?
Es Natalia Batzmayer, es la corresponsal en España de la radiotelevisión pública alemana. Por sus declaraciones lo que queda claro es que el nuevo canciller quiere seguir la línea de su predecesora. Su primera visita ha sido este viernes a Francia, al gran socio europeo alemán, y a Bruselas también, para reunirse con los dirigentes de la Unión.
Evidencia con estas reuniones que Alemania pretende seguir siendo locomotora de Europa y sobre todo liderar la Unión Europea como lo hacía Merkel. Han sido 16 años de todo esto, de liderazgo absoluto, de la ex canciller, que por otro lado tenía el respeto de todos los países miembros. Y Scholz no quiere ser menos.
Sí, no quiere ser menos. Y si ahora Scholz pretende seguir con las políticas de Merkel, va a tener que mirar a Europa y a los desafíos internos.
Subir al sueldo mínimo y también construir viviendas. Tenemos un problema muy grave con escasez de viviendas y estaba evocando los años 80, cuando se construyó en algún tiempo 400.000 viviendas por año. Y dice, yo quiero volver a estos tiempos y hacerle un servicio a gente sencilla en Alemania.
Bueno, estos son dos de los desafíos a los que va a tener que hacer frente un Scholz que ha hecho promesas de crecimiento sin subidas de impuestos, con pensiones y trabajos dignos para todos, con mejor sistema educativo y sanitario, con una digitalización y una revolución medioambiental. En definitiva, es seguir un poco la línea que había marcado la ex canciller. Antonio Bernabé tiene 51 años, hemos hablado con él, vive en Alemania, en Múnich, desde 1999. ¿Esto opina?
No se esperan cambios enormes. Los alemanes les gusta la continuidad. Creo que no les iba mal hasta ahora. Se espera que la clase media sea reforzada con el nuevo gabinete, sobre todo la parte baja de la clase media, pero lo importante es que la clase media sea reforzada.
Bueno, son casi 200.000 los españoles, como Antonio, que viven en Alemania y que van a vivir este primer tripartito, esta primera coalición semáforo de Alemania a nivel federal. Un experimento que no deja indiferentes a los socios europeos. Lo van a formar el Partido Socialdemócrata, obviamente, el SPD, el de Scholz, los verdes también y los liberales del FPD. Por cierto, un ejecutivo con 16 ministros, Antonio, 6 menos que en España. Un gobierno que ha tardado estos meses en formarse y que, según nos ha contado Antonio, es algo que ha molestado a los alemanes, que hayan puesto más empeño en buscar esas alianzas que en parar un coronavirus que ahora está desatado en el país germano.
Sí, están un poquito defraudados porque justo en el momento en que estaban haciendo las negociaciones para el tripartito, en lugar de estar atentos a la pandemia y estar dirigiendo las acciones contra la pandemia, han estado centrados en el contrato interno. En ese momento es cuando tenían que haber tenido un líder, como hacía Merkel, que hubiera reunido a todos los Länder, hubiera establecido medidas críticas para tratar de atajarla. Bueno, están un poquito, en ese respecto, no contentos.
Pues ahí queda. Es importante ese matiz que has destacado, Álvaro. Alemania, un país con 83 millones de habitantes, gobierno de coalición entre tres partidos, socialdemócratas, liberales, verdes, y un gabinete de 16 ministros en España, en torno a 47 millones, algo más de habitantes, un gobierno de dos partidos, PSOE y Podemos, y un ejecutivo de 22 ministerios. Ahí queda. Por lo demás, suerte para Olaf Scholz, porque la suerte de Alemania, lo hemos visto en los últimos años, no deja de ser también la suerte del conjunto de Europa.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión. En acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana, en este domingo, que viene con tiempo estable. Si miramos al norte, tiene su parte buena y también su parte menos buena. La buena es que va a dejar de llover y se va a imponer el sol en puntos de Navarra y del País Vasco. Casi no han visto el sol en los últimos 20 días. Y la parte menos buena es que van a subir las temperaturas donde más ha nevado y eso va a acelerar el deshielo. Las inundaciones se han cobrado una segunda vida en Navarra. A última hora del sábado se localizaba el coche del vecino de Elizondo, de 61 años, que había salido el viernes para acudir a su trabajo en la ESACA, pero que nunca llegó a la fábrica. Los bomberos del grupo de rescate acuático comprobaron ayer que su cuerpo estaba en el interior de la furgoneta, en el asiento del conductor, pero la fuerte corriente y la escasa visibilidad hacía inviable extraer el cuerpo, así que en unas horas van a retomar los trabajos. Es la segunda víctima mortal de las inundaciones en Navarra después de la muerte en Zumbilla de una mujer de 49 años que quedó atrapada en el interior de su vehículo tras el derrumbe de parte de un cobertizo. Esto es lo último. En Navarra, donde se ha estabilizado la situación en la capital y el caudal del río Arga no tiene nada que ver con lo que hemos visto durante el viernes. También se ha registrado, eso sí, porque esa crecida ha ido descendiendo, se ha registrado en las últimas horas una crecida histórica a su paso por la zona media de la comunidad foral. Ahí está Falces, ahí está Peralta, ahí está Funes. Diego Calvo tiene un hostal precisamente en esta localidad, en Funes.
La zona de nuestras calderas, la parte de abajo del sótano de la bodega, está completamente inundada a ras de escaleras, es decir, los clientes que tenemos ya han podido salir y pueden entrar, pero no se puede acceder a la parte del sótano donde tenemos pues todas las calderas y por lo tanto la calefacción, todo esto se nos ha dañado y ahora estamos intentando pues vaciar el agua y tratar de arreglarlo lo antes posible.
Y de lo que estamos pendientes es de Castejón, donde ha llegado el máximo de la crecida del Ebro, y de Tudela, donde el agua inunda a esta hora buena parte de su casco histórico. Es noticia de última hora, el caudal alcanza los 2.000 578 metros cúbicos por segundo. Las imágenes de la policía local de Tudela confirman que el puente del Ebro y el paseo de Pamplona permanecen cortados. También el Camino del Cristo. El agua inunda ya parte de esta capital de la Ribera y los comercios se han tenido que preparar en las últimas horas. Patricia tiene un restaurante en Tudela.
Nuestro restaurante da a dos calles. La calle de atrás, que es la que toca Casco Viejo, sí que ya está empezando a llegar. Lo que pasa es que nosotros estamos preparados y ponemos unas compuertas por la parte de atrás, pero vamos, que desde el mismo balcón del comedor se ve el agua.
Esto en Navarra, en el País Vasco, ha llovido mucho menos en las últimas horas, lo que ha dado un respiro a los ríos, especialmente los de Guipúzcoa. Así que va a ser un domingo de sol, sí, pero en el que va a tocar limpiar y evaluar daños en municipios como Mendaro, como Irún o como El Goibar. El gobierno vasco ha puesto fin a la fase de emergencia del Plan Especial de Inundaciones, pero mantiene la alerta en la provincia de Álava. La crecida del río Zadorra, su paso por Vitoria, ha entrado en muchas viviendas.
Nunca había visto esto así. Siempre ha habido inundaciones, pero tanto como esto no. Esto es una salvajada.
En la otra parte del río hicieron unas obras. Supuestamente subieron un poquito de allí para que no saliera hacia aquella carretera. Entonces ahora nos desagua más hacia aquí.
Prácticamente cada vez que llueve mucho y abren el pantano, esto es inundable. Más
se mira con especial atención al embalse sí de Ullíbarri, Gamboa. Este pantano que ha comenzado, que sigue desembalsando agua, roza ahora mismo el 97% de su capacidad total. Y en Aragón, la punta de la crecida del Ebro no se espera hasta mañana o el martes. De momento, se ha evacuado de forma preventiva a las personas dependientes y también a algunos mayores en residencias de ancianos en municipios ribereños de Boquiñeni, de Cabañas y de Pradilla. Te vamos a ir actualizando a lo largo de toda la mañana la última hora de las inundaciones, ya digo, con especial atención ahora mismo a Tudela, en un día en el que la izquierda ha tardado poco, horas, incluso minutos, en salir a la carga contra el juez del caso Juana Rivas. Como no tienen elementos jurídicos para contrarrestar su auto demoledor, lo han hecho recurriendo a su perfil de Facebook en las redes sociales. Que si dice no sé qué, que si no le gusta el gobierno que hay en Moncloa, hay que buscar cualquier excusa para no analizar con criterios jurídicos lo que dice ese auto. El juez se llama Manuel Piñar y se han revuelto contra él porque ratifica un asunto que deja en muy mal lugar a Juana Rivas, a quien desde Podemos, también desde el PSOE, pero fundamentalmente desde Podemos, habían elevado a la categoría de icono del feminismo. Deja mal a Juana Rivas y deja mal al gobierno que le concedió el indulto parcial para que no cumpla su condena por secuestrar a sus dos hijos. Y la indultaron a pesar del informe inicial de la Fiscalía de Granada y de que conocían los hechos que ahora quedan retratados. En ese auto, el juez del caso señala que, estando los niños bajo custodia de la madre Juana Rivas, uno de ellos, el de 3 años, presuntamente recibió abusos sexuales. El auto no señala a nadie, pero sí deja de manifiesto que hay un informe forense, otro de un pediatra, y también deja de manifiesto que al médico no lo llevó la madre. No, le tuvo que llevar una profesora. ¿Cómo serán las fotos que aporta el forense para que el juez califique las imágenes de espeluznantes? ¿Hubo o no hubo desatención? Aquí está el debate y en COPE nos hemos puesto en contacto con el abogado de Francesco Arcuri, que es el padre de los pequeños. El letrado del exmarido de Rivas se llama Emilio Zambrano y no tiene dudas, califica así el auto.
La forma lo encontramos duro, pero el fondo es indiscutible. Son términos de debate que estaban introducidos en el procedimiento, documentados.
El indulto parcial concedido por el gobierno suponía dos cuestiones. Una reducción de condena para que pasara la Navidad con sus hijos. Ahora mismo Juana Rivas está en un centro de inserción social cuyas condiciones no son tan severas como una cárcel, pero querían la libertad total. Y el indulto también suponía que se le devolvía la patria potestad que le había quedado retirada en la sentencia.
La patria potestad no es la custodia. ¿vale? La patria potestad es otra, es la capacidad de decisión que tiene compartida con el otro progenitor para tomar ciertas directrices en la vida de los menores. Léase ir al colegio, una operación vida-muerte, ciertas circunstancias que son de carácter vital, digamos, para el futuro del menor.
Claro, esta aclaración que hacía el abogado es importante. ¿Por qué? Porque estando bajo su custodia, la madre no llevó al niño al médico a pesar de que el pequeño, de 3 años, habría relatado el dolor que tenía en una zona sensible de su cuerpo. Y es en ese punto en el que el juez pone de manifiesto la negligencia de la madre por no protegerle. El abogado Emilio Zambrano confirma que al niño le tuvo que llevar al médico la profesora.
Eso simplemente retrata a la madre. Simplemente, yo no sé si eres padre tú, yo soy padre, pero yo veo si mi hija está... Me llaman del colegio 3-4 veces y me dicen que tiene molestia de tal, yo directamente me lo llevo. Yo tampoco digo que la señora Rivas no lo hiciera conscientemente, a lo mejor ella creía exactamente que su hijo no tenía nada.
¿Ha dicho algo el gobierno después de la negativa del juez a excarcelar a Juana Rivas por literalmente ser un peligro para sus hijos? El ala socialista nos ha premiado con el silencio. Solo se ha pronunciado el ala de Podemos. Y lo ha hecho una de las colocadas por Irene Montero y la propia ministra ha compartido su mensaje. Es la secretaria de Estado de Igualdad. Se llama Ángela Rodríguez y habla de violencia institucional. Ay, qué flaco favor le están haciendo toda esta gente a Juana Rivas. Cuando vea el lío con la perspectiva suficiente, se habrá dado cuenta de que todos estos que le han asesorado tan mal son precisamente los que le han llevado a la cárcel. Y si tienes niños en casa, si tienes hijos, nietos, sobrinos cerca, tienes que ir a la de ya, ahora mismo, sin demora, a su habitación donde tienen los juguetes, si no te quieres exponer a la persecución del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Mira bien, mira a ver si estos señores están quietos, parados, sin moverse.
Madelman. Para jugar a lo grande con tus Madelmans, helicóptero Madelman.
Comprueba también si a estas señoritas no les da por ir al portal. Si se mueven, les dices que quietas.
Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño.
Y que no se le ocurra a ningún niño hoy domingo, 12 del 12, alterar la paz y la tranquilidad de estas señoritas. ¿Por qué tienen que estar quietos todos estos juguetes, todos estos muñecos? Porque el piquete informativo del Ministerio de Consumo le recuerda que hoy hay huelga de juguetes dentro de una campaña del gobierno de Sánchez que nos ha costado a todos 80.000 euros y todo para lanzar mensajes tan elaborados, tan sesudos como este.
Que me digan que yo solo puedo jugar con Lola y no con Guille. Y ha llegado el momento de decir basta. De reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no con el 50%. Por eso hemos convocado una huelga.
Bueno, pues de los creadores del Te voy a decir lo que tienes que comer, ahora llega el Te voy a decir también lo que tienes que jugar, o con lo que tienes que jugar. Huelga de juguetes el mismo día en el que volvemos a pagar la electricidad más cara de la historia en un domingo. Esto sí que es consumo. Pero a que al ministro Garzón, muy preocupado y ocupado en su huelga de juguetes, no le vas a escuchar hoy decir ni media palabra por lo que se va a pagar hoy el precio de la luz. Es domingo y están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Récord.
La erupción de La Palma cumple 85 días y se convierte en la más larga de la historia en la isla. Supera así a la de Tajuya en 1585. El volcán continúa estabilizándose y la sismicidad a la baja. Los científicos señalan que todavía se tienen que consolidar estos datos para que llegue el final de la erupción.
Marcha atrás.
En la extensión del pasaporte COVID en Aragón, su Tribunal Superior de Justicia suspende cautelarmente el documento para acceder a la hostelería, gimnasios u hospitales. La decisión, que será recurrida emitida por su gobierno mañana lunes, por el momento seguirá vigente en el ocio nocturno y eventos en restauración.
Ola de tornados.
Al oeste de Estados Unidos, en Kentucky, al menos 80 personas han perdido la vida. Las autoridades temen que la cifra llegue hasta las 100. Otros estados como Michigan o Tennessee también sufren las consecuencias de esta serie de huracanes. Casi 400.000 hogares se han quedado sin electricidad.
Encuentro
del Papa Francisco con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. La reunión ha durado aproximadamente 40 minutos. La conversación de Díaz con el pontífice se ha centrado en la necesidad de promover un trabajo digno y de realizar reformas en beneficio de los españoles.
Y detenido
en Torrejón de Ardoz, en Madrid, un fugitivo que permaneció 4 años escondido en su domicilio tras una condena de 11 años por abusos sexuales a un menor. El arrestado ni siquiera se asomaba a la ventana por miedo a ser visto. La policía sospechó al ver que todos sus familiares accedían a la vivienda llamando al timbre.
Y hoy despedimos a una leyenda del deporte español. El tenis está de luto tras la muerte del tenista Manolo Santana. Además, hoy es domingo de Derby Real Madrid Atlético de Madrid. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Es el día de la despedida a Manolo Santana. Ha fallecido a los 83 años de edad, uno de los deportistas más importantes de nuestro país, una leyenda. Fue tenista, ganó 2 Roland Garros, ganó un Wimbledon, ganó US Open y lo hizo en los años 60, cuando nadie lo había hecho, un pionero, y ahí está su éxito. Ha muerto, como digo, a los 83 años y deja una vida repleta de elogios por los cientos de amigos que tenía, que son muchos. Hay muchos tenistas que se van a acercar hoy a despedir. Anoche hablábamos, por ejemplo, con Feliciano López, que forma parte de la mejor generación de tenistas españoles y que se acerca a despedir al que era su amigo. Forma parte de una generación de deportistas que ganaron por primera vez en nuestro país, como Severiano Ballesteros, Ángel Nieto, Bahamontes, Paquito Fernández Ochoa, así que despedida con honores a un grande del deporte y de la sociedad española, a Manolo Santana. Y luego está el fútbol, porque hoy se juega el derbi, se juega el Real Madrid Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Es un partido que puede despejar al Real Madrid de un puesto que ahora mismo ocupa con solvencia, y también al Atlético de Madrid acercarle a la posibilidad de pelear esta liga que parece estar en el bolsillo del conjunto blanco. Ancelotti ha dicho que va a jugar Benzema y Simeone que Luis Suárez está listo para jugar. Y más resultados del día: Athletic Bilbao 0, Sevilla 1, Español 4, Levante 3, Alavés 1, Getafe 1 y Valencia 2, Elche 1. Y hoy es noticia en todo el mundo la prueba, la última prueba del Mundial de Fórmula 1. A las 2 en Abu Dhabi se decide el Mundial. Empatados a puntos están Verstappen y Hamilton. Hamilton que pelea por ser el que más Mundiales ha ganado. Si gana hoy, va a ganar su octavo Mundial. Va a salir primero Verstappen, va a salir segundo Hamilton. El que quede por delante gana. Si los dos no terminan la carrera porque pinchan una rueda, por ejemplo, el ganador sería Verstappen.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Llevamos semanas comentando que los pedidos de estas fechas pueden llegar con retrasos y algunos expertos nos recomiendan que tiremos de comercio de proximidad. China es productor de muchas cosas. Hay marcas que ya están manejando la idea de fabricar en otro lugar. Pensar que Europa, y en concreto España, tenemos alguna posibilidad de absorber esa producción, ¿es factible o estamos años luz?
No, yo creo que es factible. Lo que pasa es que no está en nuestras agendas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es la frontera entre lo que hicimos el último año y lo que nos ilusiona hacer el año siguiente. Es el momento en el que damos gracias por volver a estar juntos. Y viajamos y nos ponemos tibios. Por eso me gusta.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE nos situamos a las 8 y 16 minutos en la isla de La Palma. 85 días han pasado desde que entrara en erupción el volcán. Justo hoy se convierte en el volcán que más tiempo ha estado en activo, superando al de Tajuya en 1585. Todo un récord que se ha llevado por delante más de 3.000 construcciones y casi 1.200 hectáreas. Pregunta que se llevan haciendo pues desde hace casi 85 días los palmeros. ¿Hasta cuándo? Para esa pregunta todavía no hay respuestas, aunque hay indicios de que la actividad está a la baja, esa es la tendencia. A las 7 y 17 minutos en la isla de La Palma saludamos a Santiago Morollón, que está en Tazacorte. Santi, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
¿Cómo amanece el volcán? ¿Cuál es la foto a esta hora?
Sí, pues a esta hora te puedo contar que la erupción continúa emitiendo lava, que sobre todo discurre por tubos volcánicos, de tal manera que ahora, por ejemplo, cuando todavía es noche, la vemos en la superficie lejos de lo que es el cono volcánico. El humo que expulsa refleja su color rojo incandescente y nos muestra por dónde va. Es de momento la única señal visual que nos aporta esta erupción, que los científicos recuerdan continúa, porque hay elementos como el tremor o el dióxido de azufre que siguen activos. Para hablar del final, estos valores tendrían que estar a cero muy próximos y no es el caso aún, aunque los científicos sí que reconocen una tendencia a la baja. Buena noticia, de las pocas, es que no se descarta que pronto más personas puedan regresar a sus casas en la zona norte de la erupción, donde hay menos gases contaminantes. Recordemos que esta semana 30 familias del barrio de Las Martelas podían regresar a sus hogares. El volcán ya ha sobrepasado los límites temporales que la historia ha marcado. Es ya el más longevo de los últimos 500 años aquí en la isla de La Palma y esto, sin dudas, es el que más daño ha hecho a la isla y a sus habitantes.
Buen domingo, Santi, un abrazo.
Hasta ahora.
Nos detenemos también en la que va a ser sin duda una de las noticias de esta próxima semana y de este tramo final del año. Tras el visto bueno por parte de Salud Pública, comienza la vacunación en esa franja de edad de 5 a 11 años. Ahí en España, 3.300.000 menores. Prácticamente todas las comunidades ya han comunicado que van a empezar a vacunar a estos menores a partir del 15 de diciembre. Muchas preguntas, alguna que otra duda también, los padres que nos escuchan, se las vamos a trasladar a las 8 y 19 al doctor José Gómez Rial, que es inmunólogo en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. No es la primera vez, doctor, que hablamos con pediatras en este mismo espacio, en su caso es inmunólogo, pero ahora que tenemos ya en marcha la vacunación, que la tenemos encima, que comienza esta misma semana, yo le voy a repetir la misma pregunta que les he hecho a otros colegas suyos a esta misma hora y en este mismo espacio. Si tuviera hijos en esa franja de edad, que no lo sé, pero sí que es mi caso, ¿les vacunaría sin problema?
Sí, sí que tengo niños en esa franja de edad, pero realmente no es una decisión. La de vacunarlos ahora no es una decisión que me urja porque, bueno, mis hijos son sanos y no considero que tengan prioridad. No, yo creo que se le está dando demasiada importancia o está habiendo demasiado ruido y cuando creo que realmente no es una decisión tan relevante el vacunar a niños sanos en esa franja de edad de 5 a 11 años. No, pues yo mismo, que los tengo, todavía no he tomado una decisión. Ahora bien, esto no quiere decir que no sea una vacuna que sea necesaria, porque no hay que olvidar que hay un grupo de niños en ese tramo de edad que sí que están en riesgo, niños que tienen patologías previas, niños que están en una situación de inmunodepresión por cualquier razón, y esos niños es necesario y sí que es prioritario vacunarlos. Ahora bien, el resto de los niños sanos, realmente no hay esa prioridad. O sea, lo que yo quiero transmitir, o desde mi punto de vista, o sea, no es tan trascendente como se le quiere esa decisión. O sea, no es tan urgente, no es tan prioritario y no hay que acosar a los padres para que tomen la decisión. Pero si la decisión que al final tomo es vacunarlos, o sea, lo primero que hay que decir es que la vacuna es completamente segura y no tendría ningún problema en que mis hijos fuesen los primeros. ¿Por qué? Porque es una vacuna que ha pasado una fase de ensayos clínicos que ha demostrado seguridad y efectividad. Además, hay ya una cohorte de niños en el mundo, principalmente en Estados Unidos, que ya se han vacunado millones de niños en Estados Unidos y ha demostrado que es completamente segura, ¿no? O sea, yo creo que la discusión no está tanto en la seguridad ni en la efectividad de la vacuna, sino que está más en la indicación, ¿no? Si realmente...
por tanto, si es realmente necesario vacunar a estos menores, si debemos fijarnos, claro, en la alta incidencia o en la carga viral, la que no es tan alta como los adultos.
No, la alta incidencia también tenemos que... Vamos a ver, no podemos engañar a nadie. No podemos decir que hace unos meses los colegios eran seguros y los niños no tenían incidencia, y ahora, unos meses después que hay una vacuna, decir que los colegios son sitios que hay mucha incidencia y tal. O sea, ahora se ha puesto el foco en los colegios y se están haciendo muchas PCRs que a lo mejor antes no se hacían tanto, porque antes realmente no poníamos el foco en el colegio porque no había carga de enfermedad. a día de hoy sigue sin haber carga de enfermedad. O sea, los niños sanos, los niños que no tienen ninguna patología, la carga de enfermedad es muy baja. Por tanto, esa una vacunación que tiene un riesgo muy bajo, hay que recalcarlo. El riesgo de la vacuna es muy bajo, pero el beneficio de la vacuna en este grupo de edad, en niños sanos, es que también es bajo. O sea, no tienen un... ¿Qué beneficio? O sea, ¿cuál es el beneficio que van a tener? O sea, es más, un beneficio administrativo, digamos, que realmente beneficio de lo que que le va a proteger la enfermedad. Entonces, o sea, la gente también, lo que estamos produciendo con tanto ruido mediático, es un poco un sentimiento de rechazo, ¿no? O sea, estamos convirtiendo a gente que era pro vacunas y gente que estaba convencida de la vacunación, estamos produciendo el efecto contrario de desconfianza, de rechazo, porque es que estamos, hace unos meses la vacuna no estaba, nadie se planteaba vacunar a los niños porque no era necesario, y ahora de repente todos han vacunación a los niños. O sea, yo lo que quiero transmitir es que no se agobie, y aquellos padres que decidan vacunar a los hijos estará bien tomada la decisión, pero aquellos padres que decidan no vacunar a sus hijos también estará bien tomada esa decisión, porque no me parece tan trascendente. O sea, no, la vacunación de los niños no va a cambiar el curso de la pandemia, como se está diciendo. O sea, vacunando a los niños, uno de los grandes errores de esta pandemia es pensar que las vacunas iban a reducir la transmisión, a anular el virus, ¿no? Ese famoso COVID cero, ¿no? Vamos a anular el virus con las vacunas. No hay ninguna vacuna prácticamente que evite la infección. El objetivo de las vacunas es evitar la enfermedad grave y la muerte. Y en los niños no tenemos, gracias a Dios, en los niños sanos no hay ni enfermedad grave ni mortalidad, ¿no? Por lo tanto, entonces vamos a poner las cosas en contexto y no, o sea, al final lo que estamos es produciendo un rechazo en la gente. Estamos agotando a la población, ¿no? Yo creo que a la población hay que decirle la verdad, hay que decirle las cosas. Y es bueno que haya una vacuna, por lo que dije al principio, porque hay niños que sí que la necesitan, niños que están realmente en riesgo. Pero el resto de la población, que decidan los padres libremente, pero que no haya ese acoso, porque seguramente esa decisión no sea tan relevante como con la relevancia que le quiere dar, ¿no?
Un poco al hilo de lo que me está contando, sería entonces más interesante incidir en las terceras dosis en la población más adulta.
Sí, completamente. O sea, ahí es donde tenemos que poner el foco. Tenemos que poner el foco primero en vacunar a los no vacunados. Hay un alto porcentaje, un muy alto porcentaje de población que está sin vacunar, de adultos que están sin vacunar en toda España. Lo estamos viendo. ¿Quién ingresa en la UCI ahora? Los no vacunados. O sea, los gráficos, los números hablan por sí solos. O sea, los que realmente están ingresando en la UCI son las personas que no están vacunadas. Ahí hay que poner el foco. Pero hay que poner el foco, yo creo que no acosándolos, no obligándolos, o sea, convenciéndolos. Porque muchísima gente, esta gente que no se ha vacunado, es gente que tiene dudas y que tiene rechazo a las vacunas porque seguramente tenga dudas. Entonces, hay que poner el foco ahí y luego poner el foco en esas terceras dosis, en la gente, digamos, gente, adultos de más de 65 años, gente con patologías previas. Una cosa que no se está haciendo, que a mí también me parece importantísima, que yo lo veo en mi propio centro, es que hay mucha gente, gente inmunocomprometida, gente con patologías, digamos, con tratamiento inmunosupresor, con, inmunodeficiencias, que no están respondiendo a la vacuna. Y esa gente no se están haciendo los estudios pertinentes para señalar a ese grupo de la población que aún vacunado con dos, tres dosis, siguen sin responder a la vacuna. O sea, esa gente tiene que cuidarse, tenemos que protegerla, ¿no? O sea, tenemos que hacer un esfuerzo para proteger y se debería hacer más hincapié en este grupo de población que aún vacunado sigue siendo muy vulnerable por su deterioro inmunológico, más que discutirse o debatir si se deben vacunar a los niños o no, es lo que pienso.
Bueno, pues seguro que muchos padres que nos están escuchando a esta hora, escuchándole, y que no lo tenían claro, pues quizás se han decantado por una opción u otra, con libertad y con esa conclusión o con ese titular. ¿Estará bien tomada la decisión que adopten de si finalmente vacunan a sus hijos o no lo hacen? Doctor José Gómez Rial, inmunólogo en el Hospital Universitario, sí, de Santiago de Compostela, le agradecemos mucho que haya estado en la mañana del fin de semana en este domingo en la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias por invitarme. Hasta luego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer un último repaso a los periódicos de este domingo 12 de diciembre. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
La foto de una leyenda del deporte español al que lamentablemente hemos despedido en las últimas horas. Manolo Santana, que protagoniza las portadas de este
domingo. Sí, que fallecía a los 83 años y, como decías tú, es la principal foto en todos los diarios de hoy, con varios calificativos que se lleva el gran Santana en la prensa dominical. Pionero, le llama BCO El País, maestro El Mundo, o La Razón, que le cataloga como mito. Nos dejaba ayer, los diarios desglosan su vida llena de éxitos en sus páginas interiores. Hay fotografías extraordinarias de sus triunfos, por ejemplo, en Wimbledon, por ejemplo, y a veces hasta le dedica uno de sus editoriales en el que define por qué se le conceden todos estos halagos a Santana, Antonio. Porque es en esa capacidad, dice este periódico, de cambiar el destino de un deporte en un país, de hacerlo popular y colocarlo en la senda del éxito, donde un gran campeón se convierte en eso, en un mito.
Bueno, también tenemos análisis, también tenemos ampliación de ese acoso a la familia de Canet de Mar, que solicita que el 25% de la educación de su hijo se imparta en castellano.
Sí, es un reportaje muy extenso el que lleva el diario El Mundo en sus páginas interiores sobre la situación, más que en Canet de Mar, en general en las aulas catalanas, sobre el acoso al español en las escuelas de esa comunidad. Y claro, trae declaraciones de la propia familia de Canet de Mar. Dice que solo queremos que nuestro hijo estudie en Canet en las dos lenguas. Le inquietan las amenazas e insultos, pero dicen que están dispuestos a aguantar. También ABC trata este tema sobre ese acoso al español allí en Cataluña. Dice que la Generalitat instruirá a sus inspectores para que se arrincone al castellano. Asegura en su editorial ABC que Cataluña ha de asumir que lo que pasa en esta población en Canet no es propio de una sociedad democrática y civilizada, sino una pulsión tribal, una excitación de instintos premodernos que descalifica no solo a quien la protagonizan, sino también a quienes la alientan, la disculpan o la consienten. Y luego también es fotografía de portada en varios diarios ese encuentro entre el Papa Francisco, la vicepresidenta segunda del gobierno en el Vaticano, una Yolanda Díaz, que catalogaba esa audiencia con el Santo Padre de emocionante, como dice El Mundo. Y luego hay más protagonistas también. Hay una entrevista interesante a los dos expresidentes, a Felipe González, a José María Aznar, dos expresidentes del gobierno, que dicen mucho en pocas palabras. Siempre lo hacen.
Y no te olvides de la noticia más importante de este domingo, que no es el elevado precio de la electricidad, no. Es la huelga,
la huelga de juguetes.
No te olvides, porque ahí te está con la espada levantada.
Tienen que estar parados hoy.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón. Que te quedas con Iglesia Noticia. ¡Feliz domingo a todos!